tardes a todos. Hoy les vamos a hablar de este día todavía de luto oficial en Totalán, en Málaga. Tenemos que hablarles de Julen con la ayuda de Mónica González. Gracias, Mónica, por estar aquí.
Gracias, Nieves. Buenas tardes.
En un ratito abriremos nuestra crónica negra de este fin de semana. Carlos.
Muy buenas.
Aquí seguimos dispuestos a que nos sigan mandando WhatsApp.
Por supuesto.
A un número de teléfono, ¿a cuál?
Que deberían tenerlo ya en su agenda porque estos días van a ser muy convulsos. Vamos a ver, el 619-6693-87. 619-6693-87. Yo les pregunto, ¿qué les parece el actual conflicto de los taxis y el VTC? Queremos saber su opinión. 619-6693-87.
Vamos a sortear entre la gente que nos mande WhatsApp y notas de voz este libro de cómo generar, conservar y multiplicar tu dinero que nos ha presentado Cristina Benito. Antes de nada, nosotros abrimos la contracrónica con Pilar Vicente.
¿Por qué siempre usan plátano de Canarias?
Pues creo que es porque sus tres meses más de maduración en planta con la tierra de origen volcánico y con el resto de agentes
naturales. Vamos, que hay que tomar plátano de Canarias sí o sí, a pesar de que los nutricionistas muchas veces han dicho que consumir... Yo, fíjate, me he cambiado, ¿eh? Y un plátano diario.
Sí, sí,
sí. Me habían
sí.
dicho que si engorda, que si no engorda, que si deja de engordar. Bueno, esto viene a colación, y estos chiquillos están estupendos explicando lo del plátano de Canarias, porque van cambiando las tornas en los nutricionistas. Ahora dicen que sí hay que tomar huevos, más de dos o tres por semana, que sí hay que tomar plátanos, que sí hay que tomar carne de cerdo. Las dietas sin gluten... pues no son tan recomendables como parecen, salvo para el que sea intolerante, lógicamente. Los lácteos sin lactosa para el que tenga esa carencia, pero para los demás no, que tomemos la leche entera. Y el aguacate, que es buenísimo, y el ácido oleico, y el chocolate, que esto es lo que más me gusta de todo.
Sí, señor. Bravo. Así por que... los nutricionistas, que están poniendo las cosas en su sitio, ¿no?
Ahí.
Muy bien, más cosas, a ver.
Había que hacer, digamos, a ellos. Estaba yo muy lejos, con unos enanos a los chinos. Como no se hace con...
¿Quién es?
Hombre, Mariano, ¿no?
Antonio
Sores.
Lo traigo a colación porque, claro, no sé yo lo que estaba diciendo. Bueno, vamos a hablar de barbarismos en el lenguaje que, según la RAE, son una incorrección porque utilizas palabras que están mal empleadas. Los pedagogos de Cuadernos Rubio, estos tan fantásticos de toda la vida, pues nos han recordado una serie de palabras que decimos o escribimos mal. Alguno de ellos. Idiosincrasia. Lo correcto es idiosincrasia, con S.
Señor.
Prever con dos S, no. Lo correcto es con una E.
Prever,
correcto. Beneficencia, no, es beneficencia. Escéptico, con X. Lo correcto es con S, no con X. Y hay un montón de ellas, o sea que yo creo que podíamos ir repasando todos un poco por el lenguaje, pero yo me quedo con Antonio Zores.
Me encanta. Y una camiseta le venía muy apretada.
¿Y ella vino?
No había.
Genial. Todos aquí puestos de pie.
Ese Donald Trump, de verdad, qué horror. En fin, hace unos días contábamos aquí la iniciativa de José Andrés, el chef, que había estado dando de comer a un montón de gente, de esos funcionarios que no estaban cobrando y que van a cobrar a partir de hoy mismo. Creo que ya vuelven al trabajo. Bueno, pues la red solidaria que ha creado este hombre es alucinante. En todo el país, en 35 estados... han seguido su iniciativa, más de 400 restaurantes, él tiene 40 en todo el país, pero ha conseguido que otros compañeros de profesión se sumen y hayan dado, pues, diariamente 11.000 comidas calientes a toda esta gente que no cobraba y que no podía comer. O sea que ole por José Andrés, y el balance ha sido fantástico.
Sí, señor. Bravo, José Andrés, haciendo patria ahí fuera. Sí, señor, muy bien.
Hay que ver. ¿Eh? Yo, Francisco Franco, lo bien que me sé la canción del emigrante.
¿Pero qué es esto?
Me sé la letra como me da la gana.
Que estamos en carnaval, Nieves, por favor, que las chirigotas y comparsas en Cádiz ya están haciendo de las suyas. Y han sacado a Franco del Valle de los Caídos.
Ay, a ver qué dicen.
Escucha.
Digo, a mí me quieren sumar. ¡A mí! Yo creo que algo. Y precisamente ahora. ¿Qué tal que me salgo?
¿Qué me salgo? sin acritud como siempre, pero tiene mucha gracia, tiene mucha gracia. Estos son de Sevilla, pero han participado ya en Cádiz en el primer concurso de chirigotas y se llaman un cuarteto, son de Alcalá de Guadaira, Abierto por Reformas.
Oye, yo les quiero entrevistar a Abierto por Reformas.
Son ideales, son ideales porque además salen con cuatro albañiles, con cuatro mones, uno de naranja de Ciudadanos, otro de Podemos morado, el del PP de azul y el del PSOE va de rojo, son fantásticos.
A ver, cerremos la crónica de hoy.
Curando el amor, rompiendo el reloj.
Pues con esta melodía fantástica de Pablo Alborán, que se llama Prometo, nuestro queridísimo Javier Fernández se ha despedido de las pistas de hielo. Ha sido en el programa libre, en los campeonatos europeos de Minsk, que ha ganado. Y lo mejor de todo es su humildad, su sencillez. Ha conseguido su sueño, que era lo que él perseguía desde que era un chavalito. Chavalito de cuatro vientos, de nuestro Madrid, de nuestra comunidad de Madrid.
¿Verdad?
Y la verdad, al final el balance profesional es brutal. 7 euros europeos, el primero que lo consigue. 2 oros mundiales, un bronce olímpico. Y lo más importante, antes lo apuntábamos aquí en la tertulia, efectivamente, que ha conseguido que todos sepamos lo que es el patinaje artístico en nuestro país y que muchos niños y muchas niñas se hayan apuntado. Pero yo creo que es bueno recordar sus palabras hoy, precisamente en un homenaje que le han dado las autoridades deportivas dirigiéndose a los niños.
¿Podría un chico de cuatro vientos destacar en un mundo tan diferente y complejo al que estamos acostumbrados en nuestro país? Esa era la gran pregunta. Y me atreví a soñar. Viajé por un mundo y perseguí ese sueño.
Palabras de Javier Fernández, todo un campeón, fuera y dentro de las pistas de patinaje.
De acantilados de mis días besados.
Gracias, Pilar Vicente, y ahora sí abrimos la crónica, esa crónica de sucesos que nos trae Mónica González. Finalmente no se pudo rescatar con vida a Julen. Centenares de personas, Mónica, han participado en este rescate, pero nos hemos fijado mucho en los mineros de Asturias. Hay que decir que también son muchas las personas que están arropando a la familia.
Ayer fue el entierro del pequeño Julen en esa localidad, en ese barrio del Palo de Málaga, donde centenares de personas, como tú bien dices, arroparon a esta familia, le llenaron de aplausos, de flores, de coronas y sobre todo de calor, de humanidad, ¿no? Que es lo que al final hemos vivido todos aún en la distancia. Es verdad que han sido 13 días de angustia, de no saber qué había ocurrido, un dispositivo de rescate impresionante, contrarreloj, sobre la marcha, y hay que dar las gracias a esta gente profesional de Guardia Civil, los mineros, todo ese dispositivo que ha velado y ha realizado una de las labores más importantes que se puede realizar en tan poco tiempo para rescatar a un niño de un pozo de 71 metros de profundidad. Escuchábamos a los mineros después de ese rescate cómo hablaban, ¿no? Decía, no somos héroes. Qué curioso, ¿no? También, ¿no? Cómo ellos se quitan importancia, es su trabajo realizar ese tipo de rescates o de alguna manera picar la piedra para sacar a personas o lo que se necesite en cada momento, pero es verdad que les denominábamos en los medios de comunicación o cualquier persona héroes, ¿no? Son héroes, están ayudando. Se han jugado la vida, Nieves, para salvar al pequeño. No sabían lo que les iba a deparar en esas profundidades de la tierra, de esa localidad de Totalán, en Málaga. Y quiero recordar también unas palabras del Guardia Civil, que fue el que rescató al pequeño, el que se llevó ya al pequeño, el cadáver del pequeño, a Nico Rando, que decía, es padre de un niño de 4 años, y el niño le decía todas las mañanas, papá, hoy vas ya a rescatar a Julen, le preguntaba, ¿no? Y el padre decía, yo creo que sí, todos los días hasta que lo rescató. Y cuando llegó ese momento y un compañero de él metió esa cámara para ver lo que había al otro lado, vieron al pequeño, él lo cogió y lo subió y dijo que era el momento más duro de todos, que por un lado era alivio, ¿no? Sentir alivio porque por fin le habían encontrado, y a la vez esa tristeza, ¿no? Esa profunda tristeza y enfado incluso por no haberlo conseguido y conseguir que estuviese vivo en aquel momento, ¿no? Han sido muchos días de estrés, depresión, de sensaciones encontradas.
Pero algo que ha dado, vamos a decir, tranquilidad, entre comillas, es que la autopsia lo que te dice es que el niño falleció en el mismo momento de la caída, ¿no?
Sí, la verdad que hay que de alguna manera respirar tranquilos porque no ha fallecido.
No estuvo esperando el rescate.
No ha sido por culpa del dispositivo, la tardanza, digámoslo así, el que el niño muriese. No, el niño cayó de una altura de 71 metros. Que más o menos son como 30 pisos.
Fíjate.
Es un edificio de 30 pisos, una barbaridad. El trompazo del pequeño que se cayó, además se precipitó de pie, cayó de pie con los brazos hacia arriba y así lo encontraron, ¿no? La investigación se está realizando, lo explicaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, contaba, ¿no?, cómo están investigando dos aspectos cruciales en este accidente, de momento es accidente, de la situación real de este pozo, el cómo se encontraba, el porqué de ese entorno tan duro y compacto del tapón de tierra que se encontró sobre el pequeño Yulen.
Y luego había una zanja alrededor, que esto claro, no lo sabíamos.
Claro, efectivamente.
Entonces, ahora, claro, hay una investigación en marcha.
Efectivamente,
¿no?
Y, eso es.
Primero el sellado, el tapón del pozo, son los puntos clave ahora de la investigación.
Y dirimir la responsabilidad, porque recordemos que el pocero, Antonio Sánchez, conocido como Periquete, declaró que le contrataron para abrir ese pozo de captación de agua, que terminó su trabajo a mediados de diciembre, no encontraron agua, sellaron la boca, según él, con una gran piedra. Según el dueño de la finca, que ojo, es el novio.
Es familiar, ¿no?
Es el novio de la prima de la madre de Yulen. Decía que no, que la habían tapado con pequeñas piedras. Cada uno dice una versión, ya veremos lo que dice el juzgado de instrucción número 9 de Málaga, la magistrada titular. Están investigando la responsabilidad que tendría el pocero, la que tendría el dueño de esta finca, que había realizado obras que no de las que no había pedido ningún tipo de permiso a la autoridad, que eso es importante. Y luego también, sobre todo, el por qué ese pozo tenía, lo que tú decías, esos restos, porque además el niño se cae. Sobre el niño aparece ese tapón de tierra y de diversos materiales que impide recoger al pequeño inmediatamente.
Ahora lo que se ve es si al caer el niño la tierra
ha
podido ir
cayendo,
cubriéndole encima.
Tú piensas que es un tapón de 25 o 20 centímetros ¿no? de diámetro y a la hora de caer de esa manera, además rápidamente, porque cuando uno cae al vacío de 70 metros son franjas de segundo. Toda la tierra cayó encima de este pequeño. Nos quedamos con esa labor, yo creo que encomiable, de ese rescate, de esa operación tremenda de la Guardia Civil, de esos mineros asturianos que llegaron para ayudar en lo máximo posible, para hacer su trabajo. Decían, simplemente hicimos nuestro trabajo. Bueno, simplemente no. La carga emocional que ellos tenían sobre la espalda debido a esa presión también mediática, presión social de hay que rescatar a ese niño lo antes posible, hizo también que estos hombres, estos 8 mineros, diesen todo lo mejor de sí. A mí me comentaban que si tenían que estar cada 40 minutos cambiándose, ¿no?, turnándose ellos hasta que no les temblaban las manos con las herramientas que tenían en la mano, no lo dejaban. Es decir, pasaba más tiempo del turno que les debía de tocar, porque querían encontrar al niño lo antes posible.
Pues ahora, poco a poco, la jueza irá llamando a declarar a las personas que están relacionadas con este suceso. Así que la titular del juzgado número 9 de Málaga tiene muchísima responsabilidad.
Tiene mucha, la verdad que sí. Y además es que justamente hablábamos este fin de semana de este tema y otra vez una persona cae a otro pozo en esa localidad también malagueña de Villanueva del Trabuco.
¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo hay tantos pozos?
Esa es la historia. Mira, Ecologistas en Acción, esta ONG, parece ser que han hecho una especie de registro, entre comillas, que dice que hay en la provincia solamente de Málaga más de 11.000 pozos ilegales, sin protección. En el pozo en el que se cayó Juan Antonio Santa María, que es esta persona de 45 años que iba caminando con su perro en el día de ayer.
Pero fíjate, es que esto ha pasado en nada. Hemos llorado a Yulen y
de repente este hombre desaparece, le buscan y aparece, le buscan las autoridades, la Guardia Civil, le encuentran los especialistas del GEAS y le encuentran dentro de este pozo. También yo creo que no es el mismo tipo de accidente porque el pozo es un pozo que se ve, es un pozo con un muro.
De 3 metros de profundidad, hablamos de 70, ¿no?
Efectivamente, tenía agua y parece ser que el hombre había aparecido sin ropa, la ropa había aparecido al lado del pozo y iba con su perro. Entonces, una de las hipótesis que hay es que el hombre intentó rescatar al perro que seguramente se precipitó al pozo. Entonces, en ese intento de rescatar a este animal, él pues no pudo, no logró salir de allí y murió del golpe. Es lo que una de las hipótesis que está barajando la Guardia Civil. Evidentemente, la investigación continúa, están analizando el entorno, si además a lo mejor este hombre padecía algún tipo de problema, depresión, situación económica, cualquier cosa que pueda ser, si fue realmente un accidente. El cómo está situado ese pozo, es verdad que se ve perfectamente, las imágenes que se han publicado en diferentes medios de comunicación, es un pozo grande, amplio y no es como el de Julen.
No, y él se conocía el terreno,
era un hombre,
dicen que mejor que nadie.
Era,
¿no?
Era un experto en el paraje, un hombre que era agricultor y además organizaba diferentes rutas senderistas con otra gente de la zona. Entonces es un hombre que conocía perfectamente. A mí lo que me preocupa, Nieves, es que de repente, no de repente, pero es verdad que últimamente hay más pozos sin sellar o desgraciadamente hay más accidentes y aquí emerge un problema importante que son aquellas empresas o aquellas personas particulares que de repente quieren hacer un pozo de manera ilegal sin pedir permisos, lo dejan supuestamente taponado de una manera que no se debe hacer, hay que taponarlo bien, hay que cementarlo de alguna manera y alguien que pasea por el campo se puede caer. Miraba yo cifras, más o menos, no son oficiales, pero leía que desde el 2006 hay en toda España más de 500.000 de pozos ilegales.
Por favor, qué horror.
No hay ningún registro, es verdad, oficial, pero esto se tiene que investigar, porque yo creo que tú vas paseando por el campo con tus niños, con los animales, lo que tú quieras, un día tranquilamente y de repente no te das cuenta y te caes encima de una zanja y te puedes matar. Y esa responsabilidad la tiene que tener no solamente la persona que lo ha realizado, sino sobre todo las autoridades, los ayuntamientos, la comunidad. Tienen que tener un control, eso es lo que deberían de hacer aquí.
Pero si son ilegales...
Sí, pero tienen que tener un control, es decir, en según qué sitios que sabes que podrían haber ese tipo de situaciones, vigilarlo más, ¿no? Aquí nos vigilan en Madrid, la capital, ¿no? En la Comunidad de Madrid, en las ciudades, en los pueblos, nos vigilan todos. Bueno, pues hay que vigilar también los campos, que allí la gente comete muchas imprudencias y muchos delitos.
Hablemos de Madrid. Mueren tres personas en un incendio en el barrio de Vallecas, uno de ellos por avisar a los demás vecinos. Fíjate tú, qué curioso.
Yo destaco esta noticia precisamente por eso, ¿no? Estaban esa madrugada del sábado al domingo en esta localidad madrileña, en ese barrio de Entrevías, en el número 101 de la Ronda Sur, cuando de repente hay un incendio. El dueño del piso donde se produce el incendio intenta llamar a los vecinos, alertarles del incendio, y él es el que fallece debido a eso, ¿no?
Claro, porque creo que fue avisar a los de arriba.
Efectivamente.
Probablemente no llevaba tapada la...
Claro.
Con una toalla mojada,
eso,
¿no?
Eso es. Entonces, en ese intento de ayudar, de avisar a sus vecinos para evitar males mayores, él falleció debido a esa inhalación de humos. También ha fallecido una mujer de 60 años, cuyo marido sí que está ingresado en el hospital de Getafe por la explosión, que además hubo una explosión, y otro vecino del séptimo también que habría fallecido. El incendio fue tremendo, 16 personas heridas, de los tres graves que hay, heridos graves, estas dos personas han fallecido, más la persona que te acabo de comentar, que se llama Miguel, debido a esa inhalación de humos, y fue tan grande que 9 dotaciones de bomberos tuvieron que asistir en la madrugada de ayer para evitar males mayores. Las quemaduras de los vecinos son tremendas porque, claro, bajaban las escaleras rápidamente y se cogieron de la barandilla que estaba ardiendo y estaba prácticamente rota, ¿no? Debido a esa intensidad de las llamas. Ojo, si alguna vez están ustedes en un incendio en su vivienda, no se acerquen a nada, ni a la pared, ni a nada, porque pueden sufrir unas quemaduras tremendas y severas que les puede costar incluso la vida, porque cuando alguien tiene ese tipo de quemaduras en todo el cuerpo, ojo, que la recuperación es casi casi imposible. Estas personas están divididas entre el Hospital de la Paz y el de Getafe. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y esperemos que de las 16 personas heridas, ninguna más fallezca en las próximas horas.
Desde luego vamos a decir que se cumplen 28 años de la condena al asesino del Lobo Feroz, que no sé si lo recordarán los oyentes, pero estamos hablando de un asesino que emparedaba a sus víctimas.
A las víctimas ahí en una taberna que se llamaba Lobo Feroz en el barrio de La Latina, donde en el año 87 mató a dos prostitutas, las emparedó. Y poco después intentó matar a otra. Esa otra víctima que salió viva, Araceli Fernández, le denunció, la policía le detuvo, el juez se ocupó del caso, le dejó en libertad y no se pudo demostrar que había sido él. Lo que pasa es que cuando él vendió el local, se hicieron obras y demás, se encontraron, a la hora de los albañiles, a la hora de picar la pared, se encontraron hasta dos mujeres emparedadas y asesinadas. En ese momento fueron a por él, él confesó los crímenes y le detuvieron y le condenaron a 78 años de prisión. Pero en el 2004, por buena conducta, por comportamiento excelente, parece ser, en la cárcel de Herrera de la Mancha en Ciudad Real, pues está en libertad desde entonces. Lleva casi 15 años...
Pero parece ser que se ha perdido su rastro.
Se ha perdido,
¿no?,
el rastro, no sabemos dónde anda este hombre. Imaginamos que ha rehecho su vida y de momento no sabemos qué es de él.
Pues, ¿te parece que utilicemos los últimos minutos para poner un poquito de orden en nuestro concurso Las Voces de Madrid? Carlos,
no sé si orden, pero ya sabes que el viernes tuvimos una tarde muy musical en la estación de Nuevos Ministerios y allí estuvo con nosotros Alberto Gattoni. Alberto, pasa, hombre.
Hola, buenas. Soy Alberto Gattoni y participé en el concurso de Nuevas Voces de Madrid. Me lo pasé genial en el programa, me divertí muchísimo, un equipo estupendo. Y me podéis votar en las redes sociales de Madrid Directo, Onda Madrid, en Facebook y Twitter. Así que a darle caña a las encuestas. Clouds are up over my head. Tell me where. Here's the sound in these blue days. If there's.
Bueno, pues este es Alberto Gattoni, We Were One, que trata sobre una despedida. Va por delante con el 57% de los votos en Facebook, el 53% en Twitter. Y por detrás, Marta Rodríguez, 16 añitos de niña, madre mía.
Pero qué bien lo hizo también. ¿Sí?
Hola, soy Marta Rodríguez, tengo 16 años y soy de Madrid. Y el pasado día 25 de enero estuve en el programa Nuevas Voces de Onda Madrid y la verdad es que me lo pasé muy bien, fue muy guay. Estuvimos en el metro, en Nuevos Ministerios. Y yo me lo pasé muy bien. Bueno, solamente que podéis votar a vuestro favorito del programa en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Y nada, era eso.
Pues ahí está, interpretando Wrecking Ball de Miley Cyrus, Marta Rodríguez, 43% en Facebook, 44% en Twitter, pero hasta el viernes queda mucho, ¿eh?
Claro.
Vamos a ver
que sí.
Cómo
pues
va
a
la
ver
cosa.
Cómo siguen las votaciones. Muchas gracias, Carlos. Mónica, la semana que viene nos vas a decir cómo actuar ante un accidente de tráfico.
Es importante,
parece.
Sí.
Pues tomaremos nota, habrá que esperar ya hasta el lunes que viene.
Gracias,
muchas gracias. Mire. Ahora llegó el momento de recibir a Constantino Mediavilla después de esto.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana. A partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Yo casi nunca consigo lo que me propongo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Hazte con él en www.idt-mediopsicologosmadrid.es.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy, análisis de la actualidad de nuestra ciudad con Íñigo Enríquez de Luna, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, y Miguel Ángel Redondo, concejal de Ciudadanos, de 6:30 a 7, con permiso de Constantino Mediavilla.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Está Constantino Mediavilla para hablar de Madrid, todos los asuntos de Madrid, aunque el taxi parece que lo está un poquito centrando todo, ¿no?
Bueno, pero no todo. Solo de taxis vive
el hombre.
La información de Madrid lo vamos a demostrar esta tarde en el programa.
Claro,
o sea,
que sí.
Faltaría más. Buenas tardes.
Saludamos a Íñigo Enríquez de Luna, concejal, portavoz adjunto y portavoz de Economía y Hacienda del Partido Popular en el Ayuntamiento. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con los oyentes de Onda Madrid y con vosotros.
Muchísimas gracias. Miguel Ángel Redondo, concejal de Ciudadanos, portavoz de la Comisión Permanente Ordinaria de Economía y Hacienda. Miguel Ángel.
Pues muy buenas tardes.
Bienvenido también.
Muchas gracias.
Bueno, no nos veíamos desde el año pasado.
Sí. O sea, fíjate. Eso decía ahora Redondo, dice, un año sin vernos. Digo, pues es verdad. Pero el año pasado. Todo se ha dicho de paso. Yo he elegido un tema para empezar, a ver si te gusta. Porque es que viene la semana, mira cómo viene.
A ver. Pues sí que vienes tú hoy.
Esto es anda jaleo, jaleo. Anda sí. Jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza, decía mi abuela, el Timoteo. Yo decía, ¿Timoteo? ¿Quién es Timoteo? Y dice, esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo, ¿no? Bueno, la verdad es que la semana viene movidita, políticamente hablando. Y viene también movidita en lo que tiene que ver con lo laboral y en lo que tiene que ver con los taxis, ¿no? De hecho, el miércoles vamos a tener aquí a los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras cara a cara. Porque van a tener que decir muchas cosas, no solamente lo laboral, que también, lo sindical y yo creo que lo político. O sea que ya aprovecho para anunciar que creo que va a ser un cara a cara interesante y divertido y en el que vamos a intentar poner los puntos sobre las sillas de muchas cosas. Pero primero queremos hablar del taxi, claro.
Claro.
¿Cómo no vamos a querer hablar del taxi? Pero luego queremos hablar de política, sí. Y luego queremos hablar de política. ¿Queremos hablar de encuestas? Sí. ¿Queremos hablar de sondeos? Sí. ¿Queremos hablar de cuál va a ser el futuro de nuestros invitados? Sí. Queremos hablar de todo. En el taxi, Íñigo Enrique de Luna, señor Redondo, ustedes que son de verdad como muy serenos, como muy serios, les toca en el ayuntamiento mover números, manejar cifras, estar muy racionales, ¿hay salida?
A ver.
Bueno, es un tema muy complicado, evidentemente, ¿no? Yo creo que la globalización está creando grandes conflictos entre la nueva y la vieja economía, por así decirlo, ¿no? Y siempre hay perdedores y, evidentemente, pues los perdedores intentan reivindicar sus derechos. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que hacerlo de forma pacífica. A mí me parece que los taxistas se han pasado la raya, ¿no? Yo creo que cuando, en fin, ya se recurre a la violencia, pues se pierden los argumentos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la obligación de los responsables políticos es poner soluciones encima de la mesa. Y a mí me parece que en todo esto, el que tendría que liderar, porque el conflicto de taxi en Madrid o en Barcelona o el que pueda haber en Sevilla es el mismo. Es al final, bueno, una lucha de intereses entre la nueva economía, de las VTCs, de las plataformas digitales y el taxi, que es un servicio público, regulado, sometido a licencia y en un mercado pues cada vez más abierto y competitivo con la Unión Europea que nos está diciendo claramente que el camino que hay que seguir es la liberalización, precisamente para defender los derechos de los consumidores. El gobierno de España lo que no puede hacer es retirarse, ¿eh? Tiene que liderar las soluciones y no dejarle la patata caliente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. A mí todo eso me parece una auténtica vergüenza. Luego ya podremos discutir cuál es la solución, pero que abdique el gobierno de España de liderar todo esto me parece una vergüenza.
Vale, estoy entendiendo, por lo tanto, que esto debería ser una responsabilidad global del gobierno.
Sí, sí.
Por parte de señor Redondo.
Por supuesto, es que el problema es que el presidente Pedro Sánchez, el ministro Ábalos, en vez de coger e intentar solucionar el problema, han creado 17 problemas diferentes. Han derivado la responsabilidad a las comunidades autónomas y ya no es que solamente tengamos 17 problemas diferentes, sino que también Barcelona quiere tener su propia regulación, también hablan de Madrid y al final esto tiene que ser una única solución por parte del gobierno, que haya seguridad jurídica, que haya unidad de mercado y donde puedan convivir los dos modelos, el modelo del taxi y el modelo VTC, que son perfectamente, pueden convivir perfectamente.
Se ha politizado además el tema del taxi porque se están manifestando a día de hoy, por ejemplo, en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional. Mañana las VTC se van a Podemos, a la sede de Podemos. Quiero decir, aquí ya parece que sí, unos sí. están con unos, otros están claro. con otros. ¿Qué está pasando? ¿Tienen ustedes como políticos esa sensación?
Bueno, yo lo primero es que coincido con lo que ha dicho Miguel Ángel, es decir, que España al final, esa fragmentación legislativa y normativa, a mí me parece que es una vergüenza. Los ciudadanos tienen derecho a tener los mismos derechos, vivan donde vivan, y las mismas obligaciones. Y el que quiera ser taxista o conductor de VTC tiene que tener las mismas reglas de juego, viva en Madrid, o viva en Sevilla, o viva en Lugo, o viva donde sea, ¿no? Eso de entrada. Claro que se está politizando, ¿no? Porque al final, bueno, pues estamos en puertas de una campaña electoral y aquí todo el mundo intenta pescar en río revuelto, ¿no? Yo creo que aquí lo responsable es hacer propuestas. A mí me parece que el Partido Popular y Pablo Casado hoy ha hecho una propuesta muy concreta de cómo se tiene que encauzar el problema, el conflicto que hay entre los taxistas y las VTCs, ¿no? Y a mí me parece bastante razonable. Es decir, eso también incluso el otro día Cabify también hizo una propuesta en esa idea, ¿no? Poner dinero, meter un recargo a lo mejor en los servicios de las VTCs para financiar de alguna manera la posibilidad de que los taxistas puedan recibir una cierta compensación económica, porque es evidente que el precio de una licencia de taxi es muy superior, por lo menos en Madrid, al que tiene una licencia de VTC, y que luego pues que compitan y que el consumidor al final elija, ¿no? Desde luego el taxi siempre va a ser el taxi, va a tener siempre una serie, no voy a llamarle privilegios porque no lo creo que lo sean, pero simplemente pues la posibilidad de circular por el carril bus, de las paradas en las estaciones, en las paradas de taxi que hay en Madrid, pero ¿por qué no va a poder un consumidor, un ciudadano, elegir una VTC? A mí me parece que las restricciones son complicadas, ¿no? Yo creo que es mejor al final llegar a un acuerdo económico, compensar a lo mejor esa inversión cuantiosa que han hecho los taxistas en la compra de sus licencias y luego que haya una competencia y que el ciudadano
elija.
¿Pero cómo
se articula? Porque oímos hablar mucho de llegar a un acuerdo económico. No sé, señor Redondo, si coincide también plenamente con Íñigo, porque ustedes coinciden mucho a veces. ¿Pero cómo se articula ese asunto?
Yo sí quería decir, yo no sé si la compensación económica es una de las posibilidades. Bueno, habría que ver, habría que estudiarlo y se puede llegar a un acuerdo. Lo que no puede ser una solución es lo que se pretende hacer es, por ejemplo, en Barcelona, bueno, pues a la hora de coger un VTC tengo que esperar 15 minutos. O aquí se plantea...
Una hora, Miguel Ángel.
Son apaños. Aparte, tengamos en cuenta que después cambia el gobierno a los 4 años y, bueno, pues te la cambia en la ciudad, te la cambia en la comunidad autónoma. Tiene que ser una solución global. Bien, lo que está diciendo Íñigo, bueno, pues la compensación económica, bueno, hay distintas soluciones en Portugal, acaba de haber un acuerdo, en Austria, en cada país, pues es una cuestión que afecta, como decía Íñigo, a todos los países, es algo que tiene que ver con la globalización y el cambio de modelo económico, pero lo que se haga tiene que ser una solución legislativa, una ley para toda España y que no se hagan estos meros apaños que no dejan de ser cosas que cambiarán en función del gobierno de turno.
Pero cuando el taxista dice... ¿Me están quitando mi jubilación? ¿Qué se le dice? ¿Hablamos de eso cuando se habla de compensación económica? Vamos
pero,
a decirlo
si
en Roman Paradigma.
Vamos a ver, no nos engañemos. Al final, aunque lo estás... Bueno, cada caso es cada caso. Es decir, no es lo mismo un taxista que lleva 20 o 25 años con una licencia que un taxista que la acaba de comprar. No es lo mismo que tú tengas una licencia ya amortizada durante toda tu vida útil como persona que has estado trabajando en el taxi, que la acabes de comprar hace 2 años o 3 años.
Sí, pero el que la tiene hace mucho y luego intenta también venderla.
Claro, ya, pero precisamente por eso creo que cada caso es distinto, ¿no? A mí me parece que ahora mismo es evidente que hay una diferencia económica entre lo que se paga por una licencia de taxi y lo que se paga por una licencia de VTC.
Enorme.
Y hay una enorme, 180.000 a lo mejor dicen y 48 o 50.000 euros, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad, por ejemplo, de que todos los servicios de VTC puedan tener un recargo y que eso se vaya acumulando, se vaya creando un fondo precisamente para compensar a los taxistas que en un momento determinado quieran al final, competir con las VTCs y recibir una compensación a cambio. A mí me parece que esa es una buena solución. También puede haber dinero que pongan las administraciones, la del Estado, las comunidades autónomas, incluso los ayuntamientos, crédito blandos para la transición del modelo, pero sinceramente lo que no tiene mucho sentido al final es crear una economía hiperregulada, porque es que poner puertas al campo es sumamente complicado, ¿no? Y el mundo está cambiando, y está cambiando para los taxistas, y está cambiando para los consumidores, y está cambiando para los comerciantes. Es como si mañana los pescaderos, el gremio de pescaderos, decide manifestarse para que en los supermercados solo se pueda vender pescado congelado y no fresco, ¿no? Porque les está perjudicando. Es que,
vamos a ir a la calle porque nos pide paso Roberto Macedonio. Está justamente en la Puerta del Sol. Roberto, saludos, cuéntanos. A ver si podemos saber esa última hora con respecto a el taxi. Justamente se ha ido la comunicación cuando la teníamos. Parece que había bastante lío precisamente ahí en la sede del gobierno regional.
Hemos estado viendo fotos antes de entrar de Madrid Diario precisamente y las que nos estaba pasando Quique Rincón desde allí. Desde luego, cuando empezábamos con anda jaleo, es que había jaleo. Se hablaba de 0,5 céntimos.
Ya está,
redondo,
ya está,
¿no?
Roberto. Incluso. Perdóname. Roberto sí. Macedonio, adelante, adelante. Cuéntanos la última hora.
Nieves, lo último que se sabe, ya han comunicado los próximos pasos que va a dar el gremio del taxi. Sabemos que hoy a las 7 irán andando desde la Puerta del Sol al Withing Center, porque en la calle Jorge Juan 99, a esa misma hora, a las 7, hay un acto al que acudirán Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida. Es por ello que los taxistas se dirigirán a la calle Goya. Y mañana a las 12 del mediodía volverán a Génova 13, a la sede del Partido Popular, y por la tarde a las 5, al igual que hoy, volverán a concentrarse en la Puerta del Sol. En esta concentración se han unido varios pensionistas y se pueden ver, Nieves, banderas de todas las comunidades autónomas, incluso de Canarias o de Palma de Mallorca. Se ha guardado un minuto de silencio en memoria de Julen y ahora se suceden los discursos y las consignas. Voy a saludar a Javier Rodríguez, que es portavoz de la Federación Profesional del Taxi. Javier, estamos en directo en Onda Madrid, de aquí al Withing Center.
Sí, de aquí nos vamos al Withing Center.
Andando,
sí.
Mañana van a seguir las movilizaciones. Sí que nos preguntamos, ¿cuándo se levantará la huelga? ¿Qué tiene que pasar?
Pues hasta que quiera el señor Garrido, que es el que tiene la última palabra. Mañana volveremos a protestar en la sede del PP y luego volveremos a la Puerta del Sol.
Voy a saludar a más taxistas. Uno de los momentos en los que más gente aplaudía era cuando ustedes leían esta placa que hay en el edificio, en memoria de las personas que en el 11M ayudaron, como los taxistas.
Efectivamente, ese día los taxistas olvidaron su taxímetro y demostraron lo que son, un servicio público. Olvidaron que... que estamos aquí para prestar servicio al pueblo, no para ganar dinero de él.
Y eso es lo que están reivindicando. Y voy a preguntarle a los pensionistas por qué hoy también se han unido, caballero, a esta concentración.
Pues efectivamente nos hemos unido porque, así como los gobernantes, su actuación y su lema es dividir vencerás, eso da lugar a que cree un enfrentamiento constante entre los colectivos de trabajadores. Por eso, nosotros, nuestro lema es la unión hace la fuerza.
Por eso, Nieves, los pensionistas se unen, se suceden los discursos, pero sabemos que de aquí al Withing Center y mañana a las 12 protestarán en la sede del PP y a las 5 de nuevo en la Puerta del Sol.
Gracias, Roberto. Cualquier novedad nos pides paso y comunicamos lo que está ocurriendo. De momento la huelga indefinida sigue. De la Puerta del Sol se irán al Withing Center. Parece ser que allí estará la candidata del PP.
Es que allí se van a encontrar con Íñigo, con el señor Almeida, candidato del Partido Popular
del
Ayuntamiento,
y
con Isabel
Almeida.
Díaz Ayuso.
Un acto del PP allí.
Y es lo que estábamos diciendo un poco, ¿no? Es decir, es la manera de presión en este caso, supongo que a Garrido, buscando también, Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y al final lo que estábamos hablando hasta ahora es que el Estado podría haber regulado para todas las comunidades
claro,
autónomas.
Exactamente, esa tendría que ser la solución. Yo también quiero decir una cosa, yo creo que también es cierto que para que haya competencia todos tienen que tener similares reglas de juego. Y es cierto que el taxi es un sector regulado.
Estábamos en ellos.
Sí.
Las diferencias
de,
son muy son brutales.
Ellos
mismo
se quejan, claro, de que no pueden competir en igualdad si al final ellos tienen que cumplir una serie de condiciones que los VTC no. En ese sentido, también la propuesta del PP va en la línea de flexibilizar algunas normas o algunas restricciones que tiene el taxi ahora mismo que les impiden ser competitivos.
¿Cómo está el Ayuntamiento Redondo en este momento? Porque parece que Carmena en principio estaba muy dispuesta a estar al lado de la administración de Ángel Garrido y ahora ahí hay una disfunción.
Claro, es que al final esto es una patata caliente y es un tema muy complejo que realmente no tendría que haber llegado a donde ha llegado, no tendría que haber llegado a que estén metiendo presión al portavoz del Partido Popular y a la candidata de la Comunidad Autónoma de Díaz Ayuso. Es que al final esto se está convirtiendo en algo que no tiene sentido. Insisto, es que tendría que ser la Administración Central, el Gobierno Central, el ministro Álvaro Ábalos, el que tomara las riendas y el que solucionara este tema. Si no, bueno, pues me hablas del Ayuntamiento de Madrid. Es que al final esto
no,
es
yo les pregunto
de,
como son concejales de los dos, en la oposición.
Sí, totalmente, pero es un tema de muy difícil solución a nivel de Ayuntamiento e incluso a nivel de Comunidad Autónoma. Es decir, esto...
Pero pero yo creo que Carmena, Miguel Ángel, se ha quitado en medio de una forma descarada. Ya al principio quiso asumir un cierto protagonismo y decir, a ver, yo voy a ser aquí
como mediadora,
la que va a conseguir, ¿no?, que el Partido Popular y el presidente de la Comunidad de Madrid entre en razón y entre en vereda. Y pactaron
se habló de la mesa, una mesa de negociación.
Una mesa de negociación donde la gran medida que se establecía era crear un régimen de distancias de 300 metros, ampliable a 500, como límite entre el derecho que tenía una VTC a operar o no, ¿no? Ese era un poco el límite frente a Barcelona, que ha planteado un límite horario. Es decir, ellos hablan de una hora de antelación para reservar un uh-huh. servicio a través de VTC, de una plataforma tecnológica. Carmena, cuando ha visto que eso en absoluto les servía y les contentaba a los taxistas, ha quitado en medio descaradamente y ha dicho que es una competencia ahora es una competencia de la comunidad. Esto no es cierto. El gobierno, en su habilitación normativa, ha permitido que sean tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos. Uh-huh. Es decir, los ayuntamientos también tienen capacidad normativa en el tema este del conflicto entre taxis y VTCs. Lo que pasa es que Carmena ha visto, o supongo que a lo mejor en sus propias bases le han dicho, oye, que no estamos de acuerdo en lo que estás negociando y lo que estás diciendo, porque nosotros queremos ir al modelo de Colau, que es un modelo de máximos, donde prácticamente, bueno, pues hace inviable el funcionamiento del servicio VTC, y entonces Carmen ahora discretamente se quita en medio. A mí me parece, en fin, que es bastante criticable.
Hombre, mañana en Barcelona han anunciado un ERE que va a afectar a 1,000 personas de las VTC. O sea que estamos hablando también de otros trabajadores, ¿no?
Claro, estamos hablando de otro gremio también importante y que también se está defendiendo. No solamente son los taxistas. Bien, yo creo que sí que quería hacer referencia antes, cuando he hablado del impacto económico, antes me preguntabas.
Sí, porque iba con el 0,5 y cómo se articulaba, claro, eso, antes de ir a la conexión.
No, sí que yo he ido a cifras, pero sí que me gustaría, claro, esto habría que hacer lo que es un estudio de impacto económico, es decir, grandes cifras. Estamos hablando, en Madrid, solamente en Madrid hay 16.000 taxis, es decir, estamos hablando de grandes cifras y sería importante tener ese estudio realmente cómo puede llegar a repercutir en las arcas del Estado, porque no estamos hablando de cantidades mínimas.
No, ni mínimas, ni pequeñitas, ni siquiera reducidas. Decía Aretha Franklin, respeto. Porque la sensación que da es que se han exaltado tanto los ánimos que cuando se exaltan tanto, uno puede llegar a perder la razón. Y cuando uno pierde la razón, aunque le asista Nieves, los demás podemos llegar a pensar qué está pasando aquí y dónde está realmente el punto razonable para llegar a ese acuerdo. Parece que hoy no vamos a ser capaces tampoco entre nosotros de hacerlo, que los taxis siguen con su huelga indefinida.
Que es difícil la solución, ¿no pensáis?
Sí. Ya lo han dicho al principio, sí. Es muy difícil.
Vamos, yo creo que la globalización está cambiando la economía y esto está, en fin, está generando conflictos, pero no solamente, en fin, aquí lo está pasando mal mucha gente, el pequeño comerciante también lo está pasando mal. En fin, todos los gigantes de la distribución, los Amazon y tal, pues le están comiendo la tostada a mucho comerciante que ya pues está perdiendo cuota de mercado, y esto es así.
Íñigo, no a mucho pequeño comerciante, y a mucha gran superficie.
Y a mucha gran superficie.
Y a mucha gran superficie que tiene que estar reajustando todos sus planes a futuro desde el punto de vista logístico para poder hacer frente a lo que está pasando en las redes con los Amazon y con otros más pequeñitos que también venden y que están vendiendo directamente productos que vienen de Japón, que vienen de China, que vienen de Corea, que vienen de muchos mercados que están muy liberalizados en ese sentido. Bueno, utilizo liberalizados en este caso entre comillas y por lo tanto poniendo unos precios realmente ajustados. En política pasa lo mismo, es decir, cuando nos encontramos con sondeos como los de hoy, con encuestas, al final no manejamos más, pero donde vemos que la Comunidad de Madrid, todos apuntan, y esta noche habrá que estar muy pendientes de Telemadrid.
Hombre,
a ver qué pasa con el sondeo que se va a dar para el Ayuntamiento de Madrid, que agárrense que vienen curvas, ya se lo digo yo. Pero de momento, cuando tenemos encima de la mesa los de los diarios, como ABC, como La Razón.
Sí, que dan mayoría absoluta al centro-derecha, ¿no?
Bien,
según GAT3, por ejemplo, sitúa a PP, Ciudadanos y Vox con 181 escaños.
Claro. Mi pregunta tiene que ser muy directa. ¿Ustedes harían ascos a repetir un modelo en Madrid a la andaluza, señor Redondo?
hacer ascos, bien, bueno, vamos a ver, yo creo que si te refieres al ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid.
Prefiero al ayuntamiento, como estamos bueno, ya como anunciando lo que va a pasar
como,
esta noche.
Como portavoz de Economía del Ayuntamiento de Madrid.
Ángel, pero vale, comunidad, pero vale la comunidad, sí, pero vale la comunidad también.
No, estamos hablando de unos...
Ah,
no,
es una pregunta inocente.
Estamos hablando de unas encuestas primero a nivel nacional, después de la Comunidad
Autónoma. No, estos son los de Madrid.
Yo creo que nosotros estamos elaborando un programa, trabajando sobre propuestas programáticas y en función de ese programa nosotros hay que hablar con cualquiera. Y además, cuando se trata del Ayuntamiento de Madrid, como propuestas que tratan de la limpieza viaria, de asfaltar las calles, de construir centro de mayores, es que tienes que hablar con cualquier partido. Tienes que llevar, hablar con cualquier partido para llegar a llevar a cabo tu,
¿usted
tu
suscribe,
programa.
¿Usted suscribe a Anguita, aquel programa que se utilizó en las generales de hace bueno, 20 años?
Y sobre todo ya cuando está todo tan fragmentado, yo creo que lo más importante yo creo que son los acuerdos programáticos. ¿Sí? Y en eso se ha basado Ciudadanos para llegar a acuerdos, siempre en puntos programáticos.
O sea que usted, tanto en la comunidad, perdón que termino, como en el ayuntamiento, señor Redondo, si hubiera que repetir un pacto a la andaluza, lo entendería.
Sí, claro.
Lo suscribiría.
Sí, partiendo de un programa hay que buscar los apoyos a ese programa, claro.
Íñigo, ¿usted haría lo mismo o hace asquitos también? ¿O pone caritas?
Bueno, a mí me hace gracia que en este tema, en fin, cuando escuchas a alguien de Ciudadanos, cada uno tiene una opinión, es decir, en esto...
Pues la de Redondo ha sido muy clara.
Sí, pero Miguel Ángel es un tío muy razonable. Por eso no discutimos casi nunca, casi siempre coincidimos. En fin, a mí es que los cordones sanitarios no me gustan en absoluto. Yo creo que la única barrera es la defensa de unos principios democráticos y de un marco constitucional, ¿no? Con los totalitarios, efectivamente, no hay nada que hablar, pero yo creo que dentro de partidos que defiendan el marco constitucional, aunque podamos discrepar profundamente, como discrepamos muchas veces entre formaciones políticas sobre las propuestas o las medidas, pues al final, si el mandato de los ciudadanos es que hay que entenderse, pues habrá que entenderse. A mí me gustó Gabilondo, que le he leído.
Ángel Gabilondo, esta mañana
en
lo decía.
Entrevista, claro, decía yo que él no pone cordones sanitarios a nadie, ¿no?
Hablaré con todo el mundo.
Hablaré con todo el mundo. Pues me parece que eso es lo razonable, ¿no? En fin, ojalá en el Partido Socialista hubiera más como Ángel Gabilondo, ¿no?
Yo me lo pone usted muy fácil, ¿eh? O sea, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, si Ángel Gabilondo fuera el más votado, ¿podría llegarse a un acuerdo con el Partido Popular, por ejemplo?
Yo vuelvo a repetir, hombre, a mí me parece que el Partido Socialista tiene que intentar buscar,
aliados naturales,
digamos. Formaciones de centro-izquierda, como Ciudadanos, a lo mejor. con las que negociar. Más que
cerraría
más que
la puerta...
Pero vamos, yo creo que acuerdos con otro partido democrático, yo no creo que tengamos que negarnos a hacerlo.
¿Cerraría la puerta a Ciudadanos a poder pactar con el señor Gabilondo? ¿O viceversa? Bueno, ¿a poder apoyarse mutuamente?
Vamos a ver, yo... Claro. Tampoco. Soy concejal, portavoz de Economía del Ayuntamiento de Madrid, pero yo creo que es como dice.
Bueno, apelo a su sentido común en política.
No, por supuesto, tienes que llevar a cabo esto, la democracia y la política consiste en conseguir mayorías y tienes que llevar a cabo tus propuestas y tienes que negociar. Cerrarte a negociar cualquier punto desde regeneración democrática de cualquier punto, bueno, insisto, más en el Ayuntamiento de Madrid, que son problemas cotidianos que afectan a la vida del ciudadano, que es que salga de su casa y pueda aparcar, un problema de que no haya atascos, es que son temas que tienes que hablar con cualquier otro partido, no te puedes cerrar.
Y tiene menos marcado cariz político, es verdad, sí, que los temas municipales, pero bueno, tú sabes también que hay bastante ideología, ¿eh? Que detrás de muchas medidas del gobierno de Carmena hay mucha ideología detrás.
Estoy,
y hay una concepción de la sociedad bastante...
Sí, estoy de acuerdo,
en fin,
pero
controladora, bueno, por decir algo, ¿no? O
sea, pero fíjense, ahora que acabo de citar a la Carmena, Íñigo Errejón ha anunciado que se marchaba, en fin, no se marchaba, él siempre sería de Podemos porque lo lleva en su ADN, es lo que
eso
ha dicho.
Eso dijo. Sí.
Pero se presenta en la plataforma Más Madrid, por la Comunidad de Madrid, por resumir la situación. Y en Podemos saltaron todas las alarmas. Y
de hecho,
se dijo, apoyaremos a Manuela Carmena. Bueno, más bien no competiremos.
En Manuela Carmena damos un paso atrás.
Pero presentaremos una lista alternativa a la Comunidad de Madrid. Hoy, la propia Irene Montero...
Ha habido un giro.
Ha dejado abierta,
¿no?,
la puerta a ver si... ¿Ustedes creen que habrá alternativa, aunque es otro partido, pero habrá alternativa a Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid? ¿Se lo han planteado? ¿Cuál es su opinión personal?
No, mi opinión personal, mira, yo lo desconozco y realmente es un problema, digamos, suyo, ¿no? Si me pides mi opinión... Dentro de que respetar los procesos internos y sus discusiones internas, pero sí que creo que todas estas discusiones que tienen entre Errejón, entre Carmena, entre Pablo Iglesias, yo que lo estamos viviendo, llevamos ya casi 4 años viviendo el Ayuntamiento de Madrid, afectan muy negativamente a los servicios públicos de Madrid y a la calidad de los servicios públicos, porque lo único que se hace, se detienen gran parte del tiempo a discutir entre ellos, y al final esto afecta totalmente a la gestión del Ayuntamiento de Madrid. Un ejemplo, aparte, es que el año pasado hablamos justo de eso. Le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, cuando el delegado de Economía y Hacienda denunció al Open de tenis indeciso a la alcaldesa. Es que eso es la gestión del equipo de gobierno de ahora en Madrid. Se dedican más a darse zancadilla, a ponerse zancadillas, a esas luchas internas de poder, de presupuesto, de meter asesores, en vez de dedicarse a gestionar. Por eso, todo esto de Rejón y de Pablo Iglesias, esto, bueno, pues son problemas suyos, pero que al final todo esto, si llegan a gobernar, afecta muy negativamente a la calidad de los servicios públicos que pueden dar.
Yo creo que toda esta gente de Podemos, estos han visto Juego de Tronos y lo llevan a la práctica. Así de claro. Esto es una lucha de poder interna todo. Yo no creo que haya, sustancialmente en lo ideológico, yo no creo que Pablo Iglesias y Íñigo Errejón piensen distinto. Lo que pasa es que tienen estrategias distintas de cómo engañar a los ciudadanos o cómo parecer que son lo que no son. Y bueno, pues Errejón va de moderado, pero en fin, cuando uno ve el vídeo ese que circula en las redes sociales sobre lo que hay que hacer, de cimentar las instituciones populares de resistencia para cuando perdamos el... En primer lugar, para que cueste más desalojarlo, y en segundo lugar, para si perdemos el poder, refugiar a la militancia que no vive del aire. Cuando escuchas todas esas cosas que las ha dicho en foros públicos y tal, pues es que te das cuenta que no piensan muy distinto, ¿no? Yo creo
de
que...
De todas formas, ninguno me ha contestado la pregunta que les he hecho, lo cual dice mucho en favor de su carisma político. Yo les he dicho que si creían que Podemos iba a presentar... Creo que
tiendo a pensar, te contesto.
¿Sí o no?
Tiendo a pensar que al final se unirán. Si ellos piensan que en eso va su supervivencia, se unirán.
Se unirán. Redondo, se unirán.
Bueno, pues ya puesto a decir, sí, bueno, creo que puede haber posibilidades de que se unan.
De que se unan. Yo digo por decir algo, como claro. Estamos fuera de tiempo,
señora. Están blanqueando a Podemos, que Podemos cotiza a la baja, según las encuestas podemos ver, y están blanqueando la marca Podemos, pero en el fondo son todos lo mismo.
No, pues gracias, Íñigo Enríquez de Luna, Miguel Ángel Redondo, gracias, Constantino. Gracias. Mañana más, enseguida volvemos.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. El kilómetro cero, el centro de la capital, la Puerta del Sol, inundado de taxistas, de los taxistas madrileños que esta tarde están protestando en su 8º día de huelga indefinida. Vamos a conocer si finaliza ya o no esta concentración. Paloma Nolasco.
Aquí siguen, pero se espera que no mucho más, pues han agotado el tiempo autorizado para concentrarse, 2 horas desde las 5 de la tarde. Un tiempo empleado para reclamar una vez más a la Comunidad de Madrid que se siente a negociar con el sector del taxi. Alocuciones sucesivas en este tiempo que han hablado de la sociedad del bienestar, de la importancia de los servicios públicos, del cambio de modelo económico que se avecina y también de una placa que hay en la fachada del edificio de la Comunidad de Madrid de la que los taxistas se sienten muy orgullosos.
Pero que sepa todo el mundo que esa placa donde pone a todos los que supieron cumplir con su deber, los taxistas estuvieron cumpliendo con el deber con su ciudad de Madrid el 11 de marzo del 2004. El 11 de marzo del 2004 yo estaba allí.
Megáfono en mano, han dicho que desde aquí se van a ir caminando al Wizzing Center, el antiguo Palacio de los Deportes, pues en sus inmediaciones los candidatos del PP al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid mantienen un encuentro sobre el Holocausto. Dicen que van a su encuentro. También han anunciado que mañana volverán a concentrarse en la calle Génova frente a la sede del Partido Popular de 11 de la mañana a 1 de la tarde, como han hecho hoy.
Ya lo escuchamos, los taxistas no cesan en sus movilizaciones. Siguen adelante. El presidente regional Ángel Garrido continúa manteniendo su disposición a dialogar, pero no acabando con el sector de los VTC, sino en convivencia con los taxis. Y avisa que tensar demasiado la cuerda puede ser peor.
Esfuerzos han hecho por parte de todos. Quien tiene ahora también que hacer algún esfuerzo para llegar a un acuerdo es el mundo del taxi. Yo sé que hay muchos taxistas que no están ya, desde luego no tienen ni la menor intención de seguir la huelga, que no votaron esta huelga y que yo creo que ahora se encuentran tan secuestrados como los demás, Y es que, lo repito, cuando se va a todo o nada, se puede uno quedar con nada.
Los conductores de VTC se han reunido esta tarde con la delegación del Gobierno para reclamar mayor seguridad. Mañana protestarán ante la sede de Podemos bajo el lema Somos trabajadores, no multinacionales. Dicen que trabajan asustados por las protestas de los taxistas.
Y claro, como no sabes en qué momento uno te va a bajar y te va a hacer algo, porque se lo han hecho a muchos compañeros, pues estás agobiado, estás angustiado. Yo hice la mitad de la jornada el sábado pasado. Pero esto es algo ya casi habitual.
Ganar Alcorcón denuncia el mal estado de los camiones que el Partido Popular ha incorporado a Esmasa para recoger la basura en la localidad. María Martínez.
El portavoz de Ganar Alcorcón acusa al alcalde David Pérez de mentir con la cesión de camiones del Ayuntamiento a Esmasa. Jesús Santos ha asegurado que los vehículos son de segunda mano, antiguos, y su estado está provocando problemas en el servicio.
Estos camiones que tienen entre 12 y 26 años y dichos técnicos desaconsejan su uso y alertan sobre las múltiples paradas por averías, aumentando su riesgo con uso intensivo de los mismos. De nuevo, el Partido Popular de Alcorcón y David Pérez están instalados en la ruina, la improvisación y la chapuza.
Por su parte, el Partido Popular ha asegurado que tras el bloqueo sufrido por la oposición, se está trabajando en la renovación completa de la flota, que será lo que ponga punto y final al problema de la basura en Alcorcón. Juan Carlos Martín es el gerente de Esmasa.
Lo realmente importante en este momento es la compra ya realizada por la empresa Esmasa para la renovación total de la flota de camiones, barredoras, furgonetas, volquetes e hidrolimpiadoras. Todas ellas nuevas, repito, que darán una solución definitiva al problema de la limpieza en Alcorcón.
La llegada de camiones está prevista para finales de febrero, principios de marzo.
Las protestas contra el gobierno que se han suscitado en Venezuela en la última semana han dejado de momento un saldo de 35 muertes y 850 detenidos, según un balance presentado hoy por varias ONGs. Son datos que hemos conocido esta tarde. Apenas una semana después de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Pedro Sánchez emprende mañana, martes, un viaje a la República Dominicana y México. Son dos países que han adoptado posiciones distintas ante la crisis venezolana. Mientras tanto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado a Sánchez por legitimar a Nicolás Maduro para convocar elecciones en Venezuela.
Si la elección de Maduro es fraudulenta, ¿cómo puede ser que ahora legitimemos a Maduro para convocar otras elecciones? ¿Cómo puede ser que ahora le demos días a Maduro para que se convierta en 8 días de un tirano a un demócrata? Nadie se convierte en 8 días de un tirano a un demócrata. Nadie. Maduro tampoco.
La audiencia de Pontevedra ha condenado a 4 años de cárcel y una multa de 6 millones de euros a José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, por un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Y en los deportes, Álvaro Morata, último fichaje del Atlético de Madrid, lucirá el número 22 en el conjunto rojiblanco y será presentado mañana martes, Isidoro Méndez.
A la 1 de la tarde será su presentación oficial en el auditorio del Wanda Metropolitano, según ha informado el club tras el anuncio de la cesión del delantero por lo que queda de temporada y una campaña. El atacante, cuyo dorsal estaba libre en la plantilla, aterrizaba ayer en Madrid para pasar el reconocimiento médico. Este lunes ha firmado el contrato con su nuevo equipo y, como decimos, ya mañana será presentado ante los medios de comunicación. Después se sumará a los entrenamientos con el Atlético a las órdenes de Diego Simeone en la sesión prevista para las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.
El tráfico.
Última hora del estado de la circulación en las principales carreteras de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 2 en Canillejas. De salida de Madrid, densidad circulatoria en San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. La 3 en Rivas, vacía Madrid. La 4 a la altura de Pinto. La 42 en Getafe y Fuenlabrada. Y la 5 en Alcorcón, en ambos sentidos. Circulación intensa en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Tráfico lento en Hortaleza y recintos feriales de la ronda de circunvalación M40 en ambos sentidos, en Coslada y Vicálvaro hacia la A3, y también en la zona de Pozuelo, dirección A5, y en Monte Carmelo y Valdemarín en sentido A6. Por último, en la M50, retenciones en Las Rozas, dirección A5, y tengan mucho cuidado también en la M506 a la altura de Alcorcón, ya que hay retenciones importantes en sentido a la M50.
De momento es todo. Siguen escuchando Madrid Directo.
Y a partir de las 8, la información y el análisis con Félix Madero, en El Enfoque. Cuando algo pasa en Madrid.
Eso que suena en Madrid. Ahora mismo, el Paseo de la Castellana, la operación.
Onda Madrid te lo cuenta.
Y los vehículos se van retirando poco a poco. Han notado los taxistas, parece.
Minuto a minuto para que estés bien informado.
Están tomando una difícil decisión y es o quedarse y enfrentarse a la policía cuando vengan.
Onda Madrid. La información que te interesa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera. Desde Mendizorroza, a la vez, Rayo Vallecano. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, 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 muy buenas tardes. A las 7 y 9 minutos estamos aquí, toda la familia de Madrid Directo, dispuestos a hacerles pasar una buena hora y además queremos que estén informados. Ya Félix Madero, que le van a escuchar ustedes en una hora, pero nos va a decir por dónde está la actualidad de este día, aunque en Madrid sabemos que los taxis están centralizando gran parte de la información. Don Félix,
¿qué tal, Nieves Herrero? Buenas tardes.
Muy buenas.
Los taxis por un lado, Venezuela por otro, situación en Podemos. Esas son las tres patas hoy de la actualidad, además de otras cosas que iremos abordando. Pero el taxi, porque el taxi se sigue moviendo, sigue manifestándose y colapsando la ciudad a las dos cosas a la vez, algo que no se entiende muy bien porque se puede manifestar sin colapsar, de la Castellana a la Puerta del Sol, de la Puerta del Sol al Palacio de los Deportes, porque allí están los candidatos del Partido Popular y colapsarán Narváez y lo que son las inmediaciones de Felipe II, Goya y demás. Y bueno, pues mientras tanto, el problema del taxi en manos de unos portavoces iracundos, cargados de ira y de soberbia, prepotencia, ordinariez y mala educación, porque esta es la verdad. No hay, podría haber puesto a gente un poco más tranquila, más moderada, más educada, más sosegada. No es así. Lo último ya es el líder de los taxistas de Barcelona, que ha venido a Madrid a defender y apoyar a sus compañeros, que ha dicho que no podían imaginarse que un ministro de izquierdas, y además gay, fuera a reprimir a los taxistas. Por pasiva, la frase sería que entonces un ministro de derechas y heterosexual sí podría reprimir a... Bueno, es un cacao mental ya el que hay.
Él ha dicho que se le ha interpretado mal, lo digo porque ha entrado en este programa.
Siempre se interpreta mal, claro, sí, efectivamente, ya lo sé, lo he escuchado, sí. Siempre se interpreta mal, pero el WhatsApp que han mandado sus compañeros, que yo voy a repetir luego a las 8 de la tarde, dice textualmente que parece mentira que alguien que es gay y de izquierdas reprima a las personas. Ergo, si es de derechas y heterosexual, puede reprimir las personas, o sería más natural. Yo creo que hay un problema enorme y cada vez más grave con la comunicación y con la portavocía de los taxistas. Ellos verán, pero me parece que lo reputacional lo están perdiendo de una forma muy rápida. Después hablaremos de Podemos, que ha reculado claramente, donde iba a mostrar una lista para competir con Errejón. Ahora piden negociar y llegar a una lista unitaria. Ahora falta que diga Errejón y Carmena si desean negociar. Va a ser muy complicado y si quieren negociar, desde luego no van a ser en los puestos de relevancia que Izquierda Unida desea y Podemos quiere también.
O sea,
es muy
ya
complicado.
Errejón ya no es desleal.
Ya no es desleal, ya no es un traidor, bueno. ya no. La política en este país cambia con tremenda rapidez. Y luego, Venezuela. Vamos a ver qué es lo que pasa. También es muy complicado de entender a veces, porque la comunidad internacional, Europa y entre ellos España, están diciendo que le dan un plazo de 8 días a Maduro para convocar elecciones, pero es una cosa rara. Vamos a ver, o Maduro es el presidente reconocido o es Guaidó. Si no es el reconocido Maduro, ¿cómo va a convocar elecciones Maduro? Si no eres el presidente que reconocemos, ¿cómo un presidente no reconocido va a convocar las elecciones?
Ha dicho hoy Maduro que considera insolente el ultimátum de la Unión Europea y, por supuesto, del gobierno español.
Lo que hay es fidelidad entre los altos cargos del ejército, eso sí, que además son la misma uña de Maduro, y muchas dudas ya entre los oficiales y entre los suboficiales, donde la precariedad laboral, donde la escasez de alimentos, medicinas, también se acemella en ellos, ¿no? Entonces,
claro, normal.
Esa es y luego hay un aviso de Estados Unidos, de parte de un alto cargo militar, diciendo que cualquier acto de violencia contra Juan Guaidó será respondido de forma significativa. Bueno, cuando ellos utilizan el eufemismo de forma significativa, los que tenemos algo de memoria sabemos lo que quiere significar.
Lo que quiere decir, pero quizá hacía falta decir esto porque Juan Guaidó está escondido, teme, aunque se le veía francamente en una entrevista de Televisión Española, se le veía tranquilo, pero claro, tiene que estar escondido. Es
sí,
que peligra,
además,
su vida.
Peligra su vida y peligra el futuro de Venezuela. ¿En qué sentido? En que después de muchos intentos en aunar la oposición, ha venido este hombre de 35 años y este es el único capaz de unir a todo lo que estaba dividido, que era la oposición a Maduro. Y lo ha hecho con tremenda rapidez y además es un hombre con un cierto encanto. Yo creo que los taxistas madrileños podrían ver un poco la forma en que comunica Guaidó, la amabilidad con la que mira a la cámara, el tono de voz que utiliza y demás, para dirigirse a las personas.
Félix Madero, gracias.
Gracias.
Te escucharemos a las 8. Ha llegado el momento de saber con Elena Miñambres qué va a pasar con el tiempo. ¿Van a seguir bajando las temperaturas? ¿Vuelven a subir? ¿Estamos hechos un lío? ¿Hay mucha gente malita?
Bueno, pues a ver, vamos por partes. Buenas tardes.
Muy buenas.
Tenemos a Gabriel, que se va a ir formando mañana. No sé si has oído hablar ya de Gabriel.
Sí, la borrasca.
La borrasca que se va a formar a través de esa ciclogénesis explosiva. No es que llegue una ciclogénesis explosiva y se nos eche encima y parece que llega el fin del mundo. No, la ciclogénesis explosiva es la formación rápida de esa borrasca profunda. Segunda borrasca se forma en muy poco tiempo, por eso se forma por ciclogénesis explosiva. Recibe el nombre de Gabriel y va a estar mañana con nosotros. Mañana va a cambiar otra vez el tiempo, sobre todo por el norte. Hoy ya han encontrado rachas de viento por encima de 100 kilómetros por hora, oleaje significativo. De hecho, tienen muchos avisos. Mañana se va a repetir y también en la Comunidad de Madrid hemos tenido una jornada muy ventosa. Ha ido amainando el viento, pero mañana volverá a arreciar. Por lo tanto, mañana en Madrid, viento y lluvia, llega agua. En la segunda mitad del día, ese frente, esa borrasca, va a ir mandando líneas de inestabilidad que se traducen en agua. Por lo tanto, también esa lluvia va a llegar a Madrid en el segundo tramo del día. Ya por la tarde es cuando podemos sacar los paraguas. ¿Y las temperaturas? ¿Estás preocupada por las temperaturas? Bueno, de día la temperatura hoy ha llegado hasta los 13 o 14 grados, que no está mal para encontrarnos mes de enero. Lo que pasa es que con el viento siempre la sensación térmica es un poquito más fresca. Mañana, temperatura de 11 grados en Madrid capital, bajan un poquito, las mínimas se van a mantener igual, solo bailar en puntos de montaña. Así que mañana llega un poquito de agua y sobre todo viento. Así
muy
que
bien.
Ese es el panorama meteorológico que tenemos para mañana. Pero que no guarden el paraguas, Nieves.
Eso es.
Que llegan sistemas frontales durante toda la semana que también van a acabar aquí en la Comunidad de Madrid.
Ay, bueno, entre Gabriel... claro, nos viene estupendo.
Para
yo
la
no
contaminación,
quejo,
que
no
estuvimos un mes y medio sin agua.
Eso es.
Que luego la contaminación se nos pone ahí como titular.
Tienes toda la razón. Elena Miñambres. Mañana más, gracias.
Mañana más, gracias a ti.
Y ahora vamos a recordarles a ustedes que si quieren participar con nosotros en todo lo que les vamos a contar, pero sobre todo en el conflicto del taxi, pedimos su opinión. Carlos Honorato, ¿qué tienen que hacer?
Muy fácil, pues nos dejan una nota de voz en el WhatsApp en el 619-66-93-87. 619-66-93-87.
Y tenemos tres libros de cómo generar, conservar y multiplicar tu dinero, de libro de Cristina Benito, publicado en Grijalbo. Lo vamos a sortear entre todos los que nos manden notas de voz. Gracias, Carlos. Ahora ha llegado el tiempo de la noticia de las noticias de Madrid. Alejandro González, ya estás aquí preparado.
Sí, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Pues hablemos de los taxistas.
Sí, hablemos de ese aumento de la presión hacia hacia las instituciones, ¿no? Bueno, los taxistas llevan todo el día protestando por las calles madrileñas. Esta tarde ha sido frente a la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, y ahora se están dirigiendo hacia la zona del Palacio de los Deportes, porque en la calle Jorge Juan 99 hay un acto de los candidatos del Partido Popular en Madrid, de José Luis Martínez Almeida y de Isabel Díaz Ayuso. Horas antes, a mediodía, lo hacían en la sede del Partido Popular en Génova, al grito de corruptos, pidiendo la dimisión del presidente de la región, de Ángel Garrido. Este es un problema que, además, entre los taxis y los VTC, ha dado el salto a la política nacional. Hoy ha hablado Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, y ha dicho que Pedro Sánchez ha conseguido fragmentar el conflicto traspasándoselo a las autonomías. También Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, que ha propuesto una solución intentando modernizar el sector del taxi en base a la recompra de las licencias. Vamos a escucharle.
Proponemos una bolsa que se pueda ir pagando con impuestos al sector de las VTCs, como ya han propuesto algunas de esas empresas, para recomprar las licencias de los taxistas.
Bueno, esto es lo que proponía Pablo Casado. La jornada ha amanecido en el Paseo de la Castellana, pues con una imagen de la arteria de una de las más importantes de Madrid cortadas, ¿no?
Sí.
Con grúas desalojando
la
vehículos.
La policía desalojando, sí, 2.000 taxistas había allí bloqueando esta arteria madrileña, es la de las principales. Bueno, fruto de esta tensión acumulada de estos días, esta mañana ha habido un rifirrafe de declaraciones entre administraciones. Por un lado, José Manuel Rodríguez Uribes, el delegado del Gobierno en Madrid, ha dicho que Garrido tiene que ponerse a trabajar ya. Y Ángel Garrido, presidente de la comunidad, pues ha contestado y ha dicho, oye, el delegado del Gobierno que se ocupe de la seguridad. Vamos a escucharlo.
He apelado al tema de fondo. Me parece que lo que debe pasar es que el señor presidente de la Comunidad de Madrid, pues con toda determinación, tiene que ponerse a trabajar y con buena voluntad para encontrar una solución a la movilidad urbana de Madrid y a los taxistas y a las VTCs.
Nada, yo hago lo que me toca hacer a mí, que es negociar, por supuesto, con el sector del taxi, con el sector del VTC y tratar de llegar a un acuerdo razonable para ambos, que es lo que siempre hemos hecho. Lo que tiene que hacer el delegado es impedir que lo que haya en la calle son coacciones y presiones ilegítimas para intentar obligar a un gobierno a hacer las cosas que no tiene que hacer, ¿eh? Y hacer cosas que perjudican al conjunto de los ciudadanos.
Pues estas eran las declaraciones de Ángel Garrido y del delegado del Gobierno. Hablemos también del otro lado de esta moneda, el sector VTC, que también ha anunciado protestas.
Sí, de hecho esta tarde, a las 5 de la tarde, había programado una reunión entre las plataformas VTC y el delegado del Gobierno. Recordemos que mañana tienen previsto protestar frente a la sede de Podemos bajo el lema "Somos trabajadores, no multinacionales". Uh-huh. Vamos a escuchar a Francisco Antón, que es del Grupo Auro, que es una compañía de VTC, que ha dicho que mañana se protestará en Madrid, pero oye, sin paralizar la ciudad.
Lo que queremos, como ya ha dicho también el compañero, es visualizar. No queremos paralizar la ciudad. Entonces, mañana, pues efectivamente, asistirán los que puedan, simplemente como recordatorio de que estamos aquí. O sea, no queremos paralizar la ciudad. De hecho, el tiempo va a ser más o menos de una hora y media, con el fin de perjudicar lo menos a los ciudadanos de Madrid, ¿eh?
Precisamente nos vamos a ir a la dirección del Gobierno, a la delegación del Gobierno, porque allí han estado las VTC en esta reunión con el delegado. Gloria Risco lo ha seguido de cerca. Así que, Gloria, adelante, cuéntanos cómo han ido las cosas.
Hola, buenas tardes, Nieves. Bueno, pues te puedes creer que todavía siguen. Estaban reunidos a las 5 y no han salido.
¿No han salido?
Y eso que estaba... Sí, no han salido. Y eso que estaba previsto que a las 6:30, como muy tarde nos habían dicho desde prensa, que iban ya a salir de la misma para dar declaraciones. Pero siguen reunidos en la mesa con el delegado del Gobierno, con José Manuel Rodríguez Uribes y las asociaciones de los vehículos de alquiler con conductor. La reunión, Nieves, como te decía, ha empezado a las 5 y se produce después de que los propios VTC se hayan quejado de haberse sentido muy abandonados por la delegación del Gobierno estos pasados días, coincidiendo con las protestas de los taxistas y especialmente este fin de semana, cuando un conductor recibió un disparo con perdigones cerca de la avenida del Mediterráneo. El presidente de la patronal de los VTC, un auto, Eduardo Martín, ha cifrado en 150, Nieves, los coches atacados, además de diversos conductores agredidos. Antes de entrar a esta reunión, Martín ha explicado que su primera demanda iba a ser pedir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que garanticen la seguridad de los conductores. Y es que los ataques a coches VTC han sido desde pedradas, globos con ácido, ruedas reventadas, hasta ese reciente caso. Sí, sí, efectivamente, ese coche reventado con disparos de perdigones. El delegado del Gobierno también ha hablado a los periodistas y ha querido transmitir a los conductores de VTC tranquilidad para que puedan trabajar con libertad. Rodríguez Uribes ha defendido además el trabajo de la Policía Nacional y pide a los conductores que denuncien cuando sufran algún tipo de situación delictiva. Mañana, como decíais, a las 11:30 de la mañana se van a concentrar las VTC frente a la sede de Podemos bajo el lema «Somos trabajadores, no multinacionales», y después irán hasta la calle Ferraz, sede de los socialistas. Recordamos que la pasada semana el colectivo también envió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el que solicitaban que velara por su seguridad.
Muy bien, pues Gloria, gracias. Cualquier novedad nos pides paso, porque esa reunión en algún momento tendrá que acabar. Ha empezado a las 5, creíamos que a las 6:30 ya estaba solucionado, pero a estas horas de la tarde, 7:23, continúan reunidos el sector VTC con el delegado del Gobierno. Gracias. Nos vamos a la calle otra vez de nuevo para saber cómo están las protestas del sector del taxi. Allí está Roberto Macedonio. Roberto, ¿dónde estáis? Roberto, ¿todavía en la Puerta del Sol?
En este momento, Nieves, los taxistas ya han salido de la Puerta del Sol, han recorrido la carrera de San Jerónimo, prácticamente hasta el Congreso de los Diputados, que claro, estaba blindado por la Policía Nacional para protegerlo, de modo que en este momento enfilan la calle Cedaceros para, a continuación, a través de Alcalá, llegar hasta el Wizzing Center. Sabemos que van a cortar la calle Alcalá en dirección al Wizzing Center desde Cibeles, desde Gran Vía, y sí que, bueno, pues en este momento la calle Cedaceros y San Jerónimo también está cortado por los taxistas. Solo han dejado pasar a una ambulancia. La verdad, gritos, petardos, tocan el claxon con banderas de todas las comunidades que estaban en Sol y que ahora hacen este recorrido hacia el Wizzing Center, pero tenemos algunas dudas que les voy a trasladar a Daniel Carrasco, vicepresidente de Caracol Madrid. Daniel, ¿van a ir al Wizzing Center? Sí, pero ¿van a permanecer toda la noche? ¿Van a acampar allí?
Sí, ha comenzado la marcha del taxista, no podemos parar, nos desalojaron esta mañana de la Castellana, pero estas son nuestras calles y vamos a seguir moviéndonos por ellas.
Es decir, que no será una concentración de pie como la de Sol, sino que irán con los taxis.
Sí, no, nos vamos a mover, vamos a andar, de momento vamos a andar, vamos a pasear por Madrid. Los taxistas salen de paseo por Madrid, sin más.
Bueno, pues ese es el titular, Nieves. Los taxistas salen de paseo por Madrid con intención de pasar la noche en el Wizzing Center. Hay gente que ha venido de Valencia. Fran Garrido, usted es vicepresidente de Caracol Valencia. ¿Por qué se han unido a Madrid?
Bueno, pues hemos venido aquí porque lo que pasa en Madrid es lo que va a pasar en toda España. Si cae el taxi de Madrid, caerá todo el taxi de España. Y yo estoy seguro de que Valencia no va a ser menos.
Gracias, vale. Gracias, Fran. En este momento, Nieves, alcanzo a ver cómo ya los primeros taxistas empiezan a cortar el tráfico de la calle Alcalá en dirección a ese objetivo de esta noche, el Wizzing Center.
Muchísimas gracias. Son las 7:25 minutos de la tarde. Hay más noticias, más opiniones en torno a esta huelga indefinida del taxi. ¿Qué están diciendo nuestros oyentes a través de las redes, Carlos?
Pues de todo. Vamos a hacer una pequeña selección. Isabel, desde Las Rozas, dice que su opinión acerca de la huelga de taxis es que todos tenemos derecho a trabajar, pero con todas sus normas correctas, porque si uno presenta unos papeles, otros lo hacen sin presentar casi nada, entonces no hay igualdad. Yo pienso que todos debemos ser legales y espero que se solucione en buenas condiciones. Un saludo para todos vosotros. También hemos recibido notas de voz. En el caso de María Ángeles Espósito, mañana tiene que llevar a su madre, que está impedida y que no puede acudir al hospital, y dice que no le han dado hora, no le han dado hora en el servicio de taxi.
La semana pasada llamé a Teletaxi para comunicarle de que esta semana mi madre tiene una intervención quirúrgica. Y me dijeron que llamara hoy para solicitar el taxi, en que estaban de 24 horas, que no pasaba nada porque había para las personas minusválida, porque mi madre va en una silla de ruedas. Y me dice la otra señorita que me lo coge hoy, que eso no puede ser, que es imposible que me lo haya dicho su compañera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Son las telefonistas? No lo sé. Pero esto es lo que me ha dado una rabia, porque mañana me veo con mi madre en su silla de ruedas, bien abrigadita, y me andando, porque no tengo taxi. porque no me garantizan la hora. Es una vergüenza. Y estos son los que se dan los golpes de pecho. Yo hago huelga, pero respetando al personal.
Ay,
pues ahí estaba el testimonio.
Se decía que había 100 eurotaxis dispuestos a ayudar a la gente.
¿Pero por qué sigue llamando huelga un paro patronal contra los trabajadores?
Miguel Ángel, no, buenas tardes, que no te habíamos saludado.
No, pero
y
¿por
estás
qué
aquí?
Se sigue llamando huelga un paro patronal?
Bueno,
¿por qué? Es que no entiendo el término.
Bien, pues...
La huelga la hacen los trabajadores, no los patrones, como es el caso.
A veces son patrones de su propio taxi,
paro
con lo cual tienen derecho a manifestarse, ¿cómo no?
Hay más opiniones. Por ejemplo, María Victoria Vidal, que se gana la vida recorriendo Madrid, es comercial y nos cuenta esto.
Por fin alguien dice la verdad, hombre. Tienen los taxis, tienen turnos, tienen licencias. ¿Qué pasa, que se les ha depreciado la licencia? Amigo, y a mucha gente se les ha depreciado la vivienda. Y a todos se nos deprecia el coche. La solución que está dando el señor de la tertulia de ahora, el de la barbita. La cuestión es que no se podía hacer eso de lo del metro gratuito, porque se hubiera tomado por parte de la patronal de los taxistas como un sabotaje a su huelga. Es que aquí hay que hilar súper fino continuamente.
Bueno, pues ya lo hemos oído. María Victoria Vidal, hay que hilar súper fino. Y tenemos también opinión de taxista. En este caso es Antonio y, bueno, esto es lo que nos cuenta.
Hola, buenas tardes. Soy un taxista de Madrid. He oído los comentarios que han estado haciendo. Y quiero que quede una cosa clara. Los taxis no estamos en contra de las VTCs. Siempre hemos convivido con ellas. El problema está en que las plataformas digitales que están haciendo de intermediarios con ellos les obligan a saltarse la ley. Por eso nosotros lo único que pedimos es que se salte la ley. Esas plataformas son a las VTCs como las radioemisoras para los taxis. No, Uber y Cabify no son el sector de las VTCs. El sector de las VTCs son las VTCs. Muchas gracias.
Bueno, pues esta es la opinión de Antonio,
Antonio,
los taxistas,
claro,
que nos escucha. Y ustedes también pueden hacerlo. Es una nota de voz, se graba con el móvil, nos la mandan al 619-66-93-87, 619-66-93-87, y la pondremos.
Claro que sí, y sigue abierto el programa. Falta media hora hasta las 8 de la tarde. Tienen oportunidad todavía de llamarnos. Vamos a decir que además de la huelga del taxi, hoy ha arrancado Madrid Fusión 2019 con más de 100 ponentes y el regreso, por cierto, de esa figura tan mediática como es Ferran Adrià. Ahí ha estado Miguel Ángel Almodóvar, que nos vas a dar esa visión general de Madrid Fusión, ¿no?
Bueno, la verdad es que Madrid Fusión siempre es un gran espectáculo, es la feria número uno en el mundo. Y se esperaba con enorme expectación a Ferran Adrià después de 8 años,
claro,
del cierre del Bulle. Y lo que anuncia Ferran Adrià es pues un nuevo proyecto que...
Un laboratorio, ¿no?
Sí, es una cosa...
Lo que pasa
cosa...
es que lo ha dicho de una manera que los que estabais allí no se entendía mucho.
El proyecto que ha planteado, y leo literalmente porque he tomado notas, es un guirigay tridimensional, digo entrecomillado porque es lo que ha dicho él, basado en el conocimiento linkado y la decodificación taxonómica. Ay. Un software que te pones en la cabeza y tú definirías la intensidad con la que quieres aplicarlo. Se trata de un work in progress, en fin, no sé si Fernández Díaz sabía lo que estaba diciendo, a lo mejor él lo entendía. Pero
vosotros no entendéis
puedo
nada.
Prometer, porque he hablado con todo el mundo que estaba en la reunión, nadie ha entendido absolutamente nada. Pero bueno, tratándose de Ferran, pues supongo que será muy interesante. Hay
un guirigay tridimensional, pero a fin de cuentas, un laboratorio, un lugar de pruebas.
Sí, evidentemente.
Porque lo que ha dicho
bueno, el Bulli
no vuelve, que no vuelve y que el Bulli nunca se fue, pero que
hay
no
que
va
decir,
a volver.
Hay que decir alto y claro, y mañana se le da el premio en Ecoacha, repetidamente denunciado por tener a sus trabajadores en pisos pateras, como tantos. En fin, la verdad es que el panorama de la alta cocina es más que discutible, pero a todas luces el Bulli cerró porque porque era insostenible económicamente, ¿no? Estos proyectos, yo creo que los restaurantes, aparte de que, en fin, después de haber tenido una intelectualidad de peluqueros que tuvimos después de la transición, fueron los peluqueros, ahora son... todo esto es un proyecto empresarial. ¿Lo lleva usted o no lo lleva usted y qué hace? En fin, yo creo que hay cosas muy interesantes. He estado en el pabellón de Aragón, donde he comido por primera vez un cerdo ostense que se llama cerdo de latón de la cueva, que se cría en absoluta libertad en Huesca.
Un
equipo en primera.
¿Sí?
Que nos puede hablar el compañero
Alejandro.
Algo entendido, no sé, de algún fichaje nuevo del Huesca. Muy interesante. Luego he estado en el pabellón de Tenerife, también con cosas muy interesantes. Y yo creo que hay una notable diferencia entre estos chefs que intentan hacer fuegos artificiales cada año en Madrid Fusión, que me parece muy bien para la Comunidad de Madrid. Es la feria número uno del mundo, esto no lo discutamos, en gastronomía, y aquí vienen todos como un solo hombre. Y luego, gente que a lo largo del año hace cosas muy interesantes. Tenemos, creo que vamos a tener la oportunidad de hablar con Miguel Ángel de la Cruz. Fíjate, Miguel Ángel de la Cruz es un tipo que consigue una estrella Michelin en un pueblo de 1.000 habitantes, Matapozuelos.
Matapozuelos de Valladolid.
Y entonces,
¿no?
¿Qué se encuentra? Se encuentra rodeado de pinares. Y entonces dice, ¿qué hacemos con estos pinares? ¿Qué podemos hacer con la piña piñonera? Con la piña piñonera, cuando está en verde, podemos hacer un zumo, podemos hacer un jugo. Es decir, es el futuro. Y hay grandes restauradores españoles y grandes cocineros que están apostando por el futuro, mientras otros se pierden en esto del World Style
Forum. Bueno, pero han situado la cocina española, la han puesto muy arriba, ¿eh?
Sí, en esto la reunión de las Azores tuvo mucho que ver, ¿eh?
Bueno,
otro día hablaremos de este.
Esto hablaremos, pero fíjate que hoy han hablado, pues el presidente de la comunidad, la alcaldesa Alejandro, ¿qué han dicho?
Pues Manuela Carmena ha hablado sobre Madrid Fusión y el orgullo de los madrileños pioneros en este arte. También ha hablado Ángel Garrido, el presidente de la comunidad, sobre Madrid Fusión como un impulso a la gastronomía de nuestra comunidad.
Sé que va a ser extraordinario este 17 Madrid Fusión y dar las enhorabuenas muy especialmente a todos los premiados en este año, en los pasados, y a todos los que hacéis posible, como os digo, que los madrileños sintamos orgullo de ser pioneros en este arte de la gastronomía. Muchísimas gracias.
500 empresas y más de 3.500 productos de nuestra región. Un impulso, yo creo que importantísimo a nuestra comunidad, viene también de la gastronomía y de nuestros productos alimenticios, y vamos a seguir patrocinándolo. La gastronomía, además de una seña de identidad madrileña, que lo es, y de un referente cultural y turístico, también es un factor generador de riqueza y de empleo para la región.
Pues eran las palabras de Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid. Hablábamos de algunos de los chefs. Pues vamos a saludar a Jesús Segura, que es gerente del restaurante Trivio con estrella Michelin, que ha llevado a Madrid Fusión, ¿sabes el qué? Los ajos de Cuenca y la carne de caza. Jesús, saludos.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, hemos situado, Jesús, al ajo en el lugar que le corresponde, ¿no?
Bueno, al final es un rey en la gastronomía española y bueno, lo hemos puesto un poquito más todavía en el mapa, ¿no? No hay duda que las pedroñeras, hace mucho tiempo que don Manolo de la Osa ya lo puso en el mapa, y lo que nosotros vamos a intentar es contribuir un poquito todavía a refrescar dónde está situado, ¿no?
Bien, reivindicar el ajo, algo que nos criticaba la mujer de Beckham.
No.
¿Os acordáis?
La mujer de Beckham por ignorancia, pero bueno, hoy el ajo morado de Cuenca, quien lo está situando en el mundo son los chinos. Los chinos son los grandes importadores, y además es un ajo, el ajo morado de las pedroñeras Cuenca, es junto al ajo fino de Chinchón, yo creo que los dos mejores ajos del mundo.
Oye,
¿o no?
Jesús, estamos hablando de un ajo que tiene... ¿Qué es lo que nos puedes decir de ese ajo? ¿Qué es lo que aporta en la cocina de Jesús Segura?
Muy sencillo, es un ajo que no hay otro en el mundo. Por mucho que hablemos de otras variedades, el ajo morado de las peñonías tiene unas cualidades organolépticas increíbles. De hecho, se está convirtiendo en una zona de producción de ajo negro que es el ajo normal, el ajo morado de las Pedreras fermentado, y que nos aporta en la cocina pues increíbles matices, ¿no? De hecho, utilizamos muchísimo el ajo en todas las elaboraciones que hacemos, y uno de los platos también que estamos haciendo es con un ajo negro, que hacemos un culán de ajo negro.
¿Un culán de ajo negro?
Sí, suena a postre, pero no tiene ninguna elaboración dulce. Lo que hacemos es, en una de las alturas, en uno de los pases del menú, incluir este proceso fermentativo que a nivel prebiótico y simbiótico nos aporta tanto y que nos ofrece una sensación gustativa que creemos que no hay nada en el mundo que como un ajo negro fermentado, ¿no? Sobre todo si es de las petroneras.
O sea, ¿está por encima incluso de la trufa, a lo mejor?
Bueno, algo que desconoce la gente es que Cuenca es una zona productora de trufa por excelencia, que de hecho mucha de la trufa que se vende en los mercados de Sarrión y en Molina de Aragón procede de Cuenca, pues somos limítrofes, es decir, la zona de Teruel y Cuenca están pegaditas, y mucha de la trufa que se produce allí es de Cuenca. Decir que qué me gusta más y la...
Sí, pues mamá o papá.
Mamá, papá, pues el hijo mamá, papá, un culán de ajo negro con trufa negra.
¡Hala! Con todo.
Claro, no me hagáis elegir, es como elegir entre el bien y el mal, ¿no? Elegir entre un producto tan exceso como la trufa que tenemos en Cuenca, que es increíble el poder aromático y el poder gustativo que tiene, y un ajo negro, es difícil, ¿no? En la mayoría de las elaboraciones que tenemos en la gastronomía castromanchega, ambos productos están presentes, ¿no? No nos hagáis elegir, porque es un compromiso.
Un compromiso.
Grande.
Oye, Jesús, que es una alegría hablar contigo, que sigáis trabajando también. Se lo digo al gerente del restaurante Trivio, con estrella Michelin, repito, que ha llevado a Madrid Fusión pues los ajos y la carne de caza. Un abrazo fuerte, Jesús.
Muchísimas gracias, Nieves.
Gracias. Saludamos también al chef Miguel Ángel de la Cruz, estrella Michelin, en la botica de Mata Pozuelos en Valladolid, que es el que hablabas, ¿no, Miguel Ángel?
Claro. Es uno de los grandes chefs, yo creo, en España. Además, con criterio, con sentido, sin fuegos de artificio.
Bien, pues Miguel Ángel, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Miguel Ángel, cuéntanos, ¿qué va a pasar en este Madrid Fusión?
Pues mira, seguro que muchas cosas, porque hay muchísimos colegas que están haciendo un montón de cosas muy, muy interesantes siempre y en nuestro caso pues querer un poco aportar a la gastronomía pues nuestros conocimientos con la carne de cordero, los trabajos que estamos haciendo en casa con esta carne y con la legumbre sobre todo.
¿Qué hacéis con la carne de cordero? ¿Qué tratamiento le dais?
Pues mira, hay muchos tratamientos, sobre todo dentro de la campaña que se está haciendo desde este año, desde Interovi, que con los nuevos cortes lo que estamos intentando es dar más versatilidad al cordero y sobre todo a los nuevos cortes, ¿no? Que la gente quizás deje de ver el cordero como una pieza que está destinada a los días de celebración y que se atreva un poquito más a consumirlo habitualmente porque tiene muchas posibilidades. Nosotros en casa, como te digo, lo hacemos de muchas maneras y sobre todo es muy interesante los nuevos cortes, ¿no? Que hay ahora en el mercado que ofrecen esas posibilidades.
¡Qué bueno! Bien. Y sí. La legumbre, algo que aquí estoy con Miguel Ángel Almodóvar, anda que no ha reivindicado la legumbre que está mencionando Miguel Ángel, ¿no?
Pero tengo que hacer una pregunta a Miguel Ángel. ¿Qué le parece que Madrid Fusión, el único stand de legumbre, sea de Estados Unidos de América del Norte?
Lo vi y me acerqué esta mañana.
¿No es esto patético?
Bueno, al final la legumbre es un producto que en nuestra cultura tiene mucha presencia, tú lo sabes, claro. Mejor que nadie, ¿no? También. Y es un poco denostado, sobre todo la alta cocina tiene poca presencia, pero yo creo que ofrece muchísimas posibilidades, es un elemento vegetal que tiene muchísimas posibilidades, mucho más allá de un mero recetario tradicional o contemporáneo, ¿no? Pero que por sus componentes ofrece muchas más cosas. Nosotros estamos trabajando mucho con el tema de... Sobre todo eso, lo que te digo, componentes. Tienen féculas, tienen almidones, tienen proteína, con lo cual ofrecen, bueno, pues otras posibilidades a nivel de emulsiones, a nivel de obtener geles con los cuales hacer salsas y todo este tipo de cosas, espesantes, vinagres también, por su contenido en azúcares. Uh-huh. Sí, la verdad es que es un... nosotros donde estamos allí en Valladolid, en Castilla y León, la legumbre tiene muchísima presencia, esto lo sabéis por... tanto por cantidad de variedad como culturalmente, ¿no? Me refiero a que siempre ha habido mucha tradición de comer legumbres también. Y estamos intentando, bueno, pues desarrollar un poquito ese tema. Es algo que a mí me interesa mucho.
Qué bien. Me encanta oíros, de verdad, y en este caso oírte, Miguel Ángel, uh-huh. porque realmente lo que estáis constantemente es buscando. Realmente no sois chefs, sois buscadores de novedades, de nuevas sensaciones, ¿no? en la comida, y eso me encanta, de verdad. Enhorabuena, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias, muy amable. Gracias.
Pues que sea todo un éxito vuestra presencia en Madrid Fusión. Miguel Ángel de la Cruz es una de las estrellas que había estos días, este día, ¿no? Que había en el día de hoy.
Y que está haciendo un esfuerzo porque sé que estaba en un acto y ha dicho, si es Nieves de Herrero, yo la atiendo.
Pero bueno, Miguel Ángel.
No, que es verdad, vamos.
Qué bueno.
Está dejando algo.
Qué bien, pues se lo agradecemos doblemente. Miguel Ángel, entonces, ¿qué titular le pones a este primer día?
Pues, el primer día muchísima gente. Por primera vez en la historia de Madrid Fusión, la planta tercera, la planta última, se ha cerrado por exceso de visitantes. Es decir, que hasta que no salía una cantidad, no entraban otros. Yo eso no lo había visto nunca en Madrid Fusión.
O sea, que hay un interés total.
Es brutal. Y ya veremos mañana, porque el primer día es el gran barullo. Mañana se serenarán un poquito las cosas, mañana os cuento.
Pues mañana cuéntanos, por favor, qué bien. Pues Miguel Ángel, qué suerte tenerte ahí de espía, cómo no, y de conocedor de absolutamente todo.
Gracias.
Vamos a hablar ahora de la Comunidad de Madrid, que también lidera la lista de trasplantes. El año pasado se realizaron más de 800,
sí,
Alejandro.
Nieves, en 2018 se realizaron en la Comunidad de Madrid un total de 820 trasplantes de órganos, con una tasa de donación superior a la de Estados Unidos y a la de toda la Unión Europea. Más de la mitad de los trasplantes fueron renales, pero también hepáticos, cardíacos, de pulmón o de páncreas. En tres casos, además, se hizo un trasplante de varios órganos a la vez. Tenemos en la Comunidad de Madrid 7 de los 44 hospitales españoles autorizados para realizar trasplantes, y el Gregorio Marañón lidera el número de trasplantes cardíacos a nivel nacional. Unos datos que han sido presentados esta mañana por la Consejería de Sanidad.
Pues todo ello nos lo va a contar Pablo Otero. Adelante, Pablo.
El Hospital Gregorio Marañón lidera el número de trasplantes cardíacos a nivel nacional, y por los quirófanos de nuestra región pasan muchos ciudadanos de otras comunidades. Solidaridad que empieza por un gesto, el de dar vida a otros, como ha destacado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Gracias a todos los madrileños que adoptan una decisión tan importante, tan generosa y tan altruista como es la de donar sus órganos en vida, y cómo no también a los familiares que permiten la donación de órganos de sus seres queridos, porque sin todos ellos el don tan mágico de regalar la vida no sería posible.
Recogemos dos casos, dos menores a los que un trasplante les ha cambiado la vida. De hecho, ninguno olvida la fecha de su intervención.
Estaba mal del corazón y me han puesto uno nuevo. Me hicieron el trasplante el 11 de julio de 2016. Después del trasplante hacíamos unas fiestas abajo en la UBI, que sí, con pistolas de agua, globos, y pues molaba mucho. Ha sido súper divertido.
Tengo un problema de corazón, bueno, tenía. Y el 6 de enero los Reyes me trajeron un corazón y ahora ya estoy bien. Por la mañana vinieron los Reyes al hospital a ver a los niños y hablé con Baltasar y le pedí un corazón de regalo de Reyes. Y esa misma noche, el 6 de enero, me lo trajo.
Afrontar la necesidad de trasplantar un órgano y someterse a la intervención son dos momentos duros, pero atentos a este mensaje.
Que estén tranquilos, que no pasa nada. Que, por ejemplo, a Paula y a mí nos ha salido súper bien y todo súper rápido, así que estén tranquilos.
Y para seguir no solo siendo líderes mundiales, sino para lo más importante, seguir dando una segunda oportunidad a muchas personas, hay que donar.
Pues sí, está súper bien porque a mí me han salvado la vida y a mucha gente más, así que está bien donar.
Gracias a eso yo ahora puedo volver a patinar y a jugar con mis amigas sin cansarme y volver a mi vida normal.
Ser donante es sencillo. Una tarjeta te identifica. Tus familiares deben estar al tanto de tu deseo y siempre tienes la posibilidad de cambiar de opinión.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
Sí, y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en avahoteles.com y te doy una sorpresa.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera. Desde Mendizorroza, a la vez, Rayo Vallecano. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Enseguida vamos a hablar de los animales, nos encanta hablar de mascotas, pero vamos a decir que se ha solucionado gracias a la llamada de un taxista. La verdad es que los taxistas siempre han sido absolutamente solidarios. Es que eso hay que decirlo, no lo podemos olvidar, como decía un oyente en el 11M, y trabajaron a destajo y gratis. Bueno, pues ya hay solución al problema de movilidad de una oyente.
Por partida doble. Oíamos el testimonio de María Ángeles diciendo que mañana tenía que ir con su madre al hospital a llevarla y que, claro, que no le habían garantizado la hora en la que podrían llevarla. Y nos ha llamado un taxista que se llama Carlos y que se ha ofrecido a llevarla. De todas maneras, María Ángeles me comenta que le ha pedido a un vecino el favor de llevarla y que probablemente irá con el vecino. En todo caso, pues hay que contar este tipo de cosas que pasan y que...
Estos gestos que también dicen mucho, ¿no?, de las personas, de los taxistas. Pues gracias, Carlos. Seguimos pendientes de lo que ustedes nos digan a través de las redes, porque tenemos que decir tres nombres de tres personas que se llevan, que han colaborado en
el
programa.
Ya hemos hecho un sorteo.
Y que nos digas enseguida nos vas a decir los nombres de los tres ganadores del libro Cómo generar, conservar y multiplicar tu dinero. Pero... hablemos con Nacho Sierra, que ya está preparado. Las comunidades autónomas presentan en Fitur opciones para viajar con animales. Nacho, estamos de enhorabuena, ¿no?
Pues sí, ha llamado mucho la atención, en concreto en Fitur, esta página que se llama piperontour.com, porque Piper, escrito con Piper, con I latina, no como en inglés sería Piper, la de pimienta, sino en euskera, Piper, que significa pimiento. Vale, entonces, pimiento on tour, que sería Piper on tour, aunque con dos P's, lo han complicado un poquito ahí entre el vasco y el inglés, o entre el euskera y el inglés, pero bueno, lo que sí que es verdad es que es el primer perro influencer que está, bueno, está petando las redes, porque lo que ofrece es una guía para poder viajar por España con perro, y entonces él... viaja, digamos que Piper, tú te metes en la web, yo me he metido, por
pero
ejemplo,
Piper,
aquí...
Piper, que es el nombre a lo mejor de
del perro. Es el perro que es un perro de raza Jack Russell, bueno, una variedad de Jack Russell, y este perro, bueno, pues nos va enseñando España, nos va enseñando todas las comunidades, qué lugares donde puedes ir a comer con el perro, qué hoteles admiten perros,
pero esto es
qué
fantástico.
Visitas puedes hacer. Entonces yo, por ejemplo, mira, me he metido en... tú te metes aquí y te aparecen todas las comunidades autónomas. Faltan algunas, pero están casi todas. En Madrid... Comunidad de Madrid, aparece San Lorenzo del Escorial, ¿no? Entonces te dice más o menos a cuántos kilómetros está, lo importante que es, el monumento, habla de todo, aparece sus fotos en diferentes zonas del monasterio. Y luego, aparte, te dice dónde alojarte con perro, qué lugar puedes ir a tapear con el perro y qué el lugar puedes tomar de hotel que admitan perros en la habitación.
Parece genial. ¿La foto del perro que se ve es de Piper?
Ese es Piper.
Ah, qué gracioso.
Es un Parson Russell Terrier.
Pues Piper on tour nos pone al día de dónde ir con perros a hacer una vida absolutamente vacacional.
En efecto, se llama lugares dog friendly, amigos de los perros.
Muy bien.
¿No?
Piper on tour.
On tour.
Muy bien. Oye, una nueva profesión en España, mira que tú lo has reclamado por activa y por pasiva, ya es una realidad. Perito judicial experto cinológico.
En efecto, vamos a ver, esto Digamos que es un profesional que en el momento que interviene, es un perito que interviene en el momento en el que hay que valorar la acción de un perro o de un siniestro que ha hecho un perro. Puede ser desde que un perro muerda a alguien, o que un perro haya tirado a alguien, o que un perro haya creado cualquier tipo de percance. Entonces, este experto, perito judicial, experto cinológico, digamos que tiene que ser previamente, para poder hacer el curso, tiene que ser previamente un adiestrador, una unidad canina de un cuerpo de seguridad del Estado, es decir, puede ser un policía de la unidad canina, puede ser un guardia civil de las unidades caninas, puede ser un adiestrador canino titulado, es decir, cualquier profesión que tenga, que ya lo tenga, puedan hacer el seminario que se va a realizar el día 18 de mayo en Madrid, de experto cinológico. Al final lo que haces es que, bueno, después de hacer un curso, que unos seminarios y una serie de trabajos que hay que entregar, lo que hacen es que te incluyen en el listado de peritos de España. El listado ya sería de 2020, lo cual me parece muy interesante porque cuando ocurren hechos como hemos estado viviendo los últimos meses, ¿no? Un perro que ha mordido a no sé quién y nadie es capaz de decir si ese perro realmente ha mordido, por lo que ha mordido, si es peligroso o no es peligroso, yo creo que ya hay una persona, porque hasta ahora, bueno, lo atendían veterinarios, lo atendían policías que no eran a lo mejor expertos en perros, que eran los que tenían que ir, pues no, ahora ya hay una persona profesional que puede ir y hacer un informe y un peritaje de si ese animal es peligroso o no es peligroso. Entonces el 18 de mayo en Madrid y lo organizamos en la Escuela de Formación Profesional Canina.
Ah, qué bien, pues nada, ¿quién puede acudir?
Pueden acudir cualquier profesional del perro que tenga estas características, sea un policía de cuerpos de seguridad del Estado, de las unidades caninas, de las unidades caninas de bomberos también pueden ir, y adiestradores con titulaciones privadas, porque son todas privadas.
Bien. ¿Qué te parece si unimos esta noticia a otra relacionada con Vitoria? Porque la policía de Vitoria ha realizado 80 intervenciones el año pasado por mordeduras de perro. Me parecen muchísimas, sí, pero sí. ¿Aquí qué está pasando?
No te creas que...
Y trasladémoslo a Madrid y a otras comunidades. Claro, hay demasiadas mordeduras, ¿no?
Demasiadas, porque se date cuenta que si solamente en Vitoria estamos hablando de 50 a personas y 30 a perros. Es decir, perros que atacan a otros
ellos,
perros,
¿no?
y que han causado mordeduras, y a personas 50. Entonces, bueno, el protocolo que hay que seguir es inmediatamente se entrega, bueno, tiene que llegar la policía y tiene que ser observado el perro por un veterinario. Hasta ahora es un veterinario. En este caso también podría ser un experto perito judicial experto cinológico. Y el perro entraría en el centro de protección animal o en su domicilio, con el cual tendría que contar con los servicios de un veterinario que viera principalmente las vacunaciones, si tiene el microchip, todo lo que conlleva todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este ejemplo que de la policía en Vitoria podríamos hacérselo en todas las ciudades de España y podríamos ver un poquito cómo está la situación de los perros que muerden, que los perros muerden y han mordido siempre. O sea, esto ocurre desde que el hombre y el perro están juntos, esto ocurre. Lo que pasa es que últimamente hay muchos factores que están influyendo para que la gente tenga a los perros un poquito descontrolados, ¿no?
Ya. Es que deberíamos llevarlo siempre sujeto al perro.
No, es que es obligatorio.
Es obligatorio, pero ¿cuánta gente lo lleva suelto?
Claro, pues eso se puede reclamar siempre. Cuando se lleva un perro suelto, se le puede decir perfectamente, por favor, sujete al perro, porque ahora lo tiene que llevar obligatoriamente con correa. Uh-huh. Otra cosa ya es cuando lo sueltas en el campo, en sitios, bueno, alejados de... Pero siempre hay que ir con el perro con correa.
Con el perro con correa. Oye, los animales abandonados, al final, ¿de qué cifras hablamos? Porque es que no se ponen de acuerdo la comunidad con las sociedades protectoras de animales, ¿no? Pues y sí. Los centros de recogida.
Sí, sí, discrepan porque en Madrid en el 2017 se recogieron 4.143 animales abandonados entre los 94 centros municipales y privados. Y se adoptaron, fíjate, 4.615. Es decir, más... No cuadra. Aquí no cuadra algo.
Ay.
Es decir, lo que sí que es verdad es que las asociaciones se quejan de la ley de Cristina Cifuentes, la ley de sacrificio cero. Y yo personalmente, que conozco a muchos dueños de protectoras, muchos de ellos me dicen que están hasta arriba, hacinados, porque, claro, hay ejemplares que se van a pasar toda su vida, perros viejos con enfermedades, algunos muy graves, que como no se les puede sacrificar, ocupan un lugar que no dejan para otros jóvenes o cachorros que pueden llegar en un momento dado y ser adoptados, ¿no? Entonces esto está creando un hacinamiento brutal. Y luego también ahí está la picaresca que todos conocemos, que, por ejemplo, en el caso muchas veces de los galgos, se adoptan más galgos de los que se abandonan. Y esto dices, ¿cómo es posible que se estén adoptando galgos en Alemania y se están adoptando galgos en España y en toda Europa, galgos españoles, cuando no hay tantos? Es decir, que se abandonan galgos, ¿verdad? Que se hacen unas bestialidades con los galgos brutales, como lo de colgarlos porque no cazan y cosas de estas, que se hacen en algunos casos también. Pero realmente el número de galgos que se adoptan a nivel nacional e internacional, supuestamente de España, no cuadran con la cabaña de galgos española.
Pues Nacho Sierra, gracias por hablarnos del mundo animal en esta semana. Lo que vamos a hacer ahora es decir quién ha ganado estos libros de Money Mindfulness.
MM, ¿no?
MM, método MM.
Pues mira, qué curioso, el primero de los ganadores también es MM, Manuel Moratalla, que se ha llevado el libro, MM.
MM, muy bien.
Ángeles Ruiz de Alda y Francisco López, los tres primeros que han ganado libros por participar hoy en nuestro WhatsApp.
Pues enseguida nos ponemos en contacto con ellos para que nos den la dirección y enviarles los tres libros. Gracias, Carlos Honorato. Mañana más.
Mañana más.
Y ahora Pilar Vicente, que le va a poner la guinda al programa. Cuéntanos, Pilar.
Pues mira, hemos hablado mucho del conflicto del taxi. Incluso hemos servido de servicio público a una oyente que tenía problemas para encontrar un servicio para mañana. Hemos hablado de Podemos, nuestro Aitor Ribeiro nos ha dado un dato que a lo mejor ha pasado desapercibido, que a lo mejor en Podemos buscan a una mujer como candidata a la Asamblea de Madrid.
Es dato relevante, importante.
Parece que ha quedado ahí perdido en el camino, pero bueno. Cristina Benito nos ha contado, MM nos ha contado lo del Money Mindfulness, con los gastos termita que hay que evitar. Y yo no me resisto hoy a que terminemos el programa con nuestro queridísimo Javier Fernández, que ha dejado las pistas de hielo, pero ha conseguido su sueño dorado. Su última competición este fin de semana ha sido en Minsk, oro europeo. Ejemplo de humildad, sencillez, el chico de cuatro vientos ha cumplido su sueño.
¿Podría un chico de cuatro vientos destacar en un mundo tan diferente y complejo al que estamos acostumbrados en nuestro país? Esa era la gran pregunta. Y me atreví a soñar. Viajé por un mundo y perseguí ese sueño.
Lo ha conseguido. Esos 7 oros europeos, 2 mundiales, 1 bronce. Y el chaval, que es estupendo.
Es estupendo. Pues con él hemos llegado al final del programa. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Mañana a las 4 volveremos a reencontrarnos en las ondas. Y ya saben lo que ha dicho este heptacampeón. A veces la realidad supera lo soñado. Adiós y hasta mañana, amigos. Adiós.
Nuestro tango en el salón. Si te atreves, no me sueltes.